Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Hoy, 8 de marzo, es el Día de la Mujer Trabajadora. La celebración tiene mucho sentido después de los últimos datos que hemos conocido de Eurostat, de la Agencia de Estadística de la Unión Europea. La mujer, por ser mujer, sufre una importante discriminación. En nuestro país cobra un 19% menos que un hombre. Y la crisis ha provocado que esa brecha salarial haya aumentado. La mujer que trabaja en España está discriminada. Y además hay una segunda discriminación. Y de esta segunda discriminación se habla mucho menos que de la primera. Si la mujer que trabaja además quiere ser madre, es más injustamente tratada aún. De hecho, las mujeres españolas han ido retrasando su maternidad más allá de los 30 años. Tienen a su primer hijo más tarde que en el resto de Europa. Las encuestas reflejan que la mayoría de las madres hubieran querido tener más hijos, pero que las condiciones sociales, económicas, no se lo han permitido. Y los que discriminan a la mujer trabajadora y a la mujer madre no son solo los hombres. La doble discriminación por ser mujer y por ser madre la ejerce también las mujeres. De esto, seguramente hoy, nadie va a hablar, porque hablar de la maternidad es políticamente incorrecto. Las dificultades son bestiales cuando las familias son monoparentales, es decir, cuando solo hay un padre y una madre. Y es que en el 80% de los hogares monoparentales es una mujer la que está al frente y está sola para sacar adelante una familia. El trabajo es una carrera de obstáculos para las mujeres madres. Los horarios son absolutamente inconciliables con la vida familiar, con una mujer que quiera trabajar y ser madre. Las jornadas se prolongan eternamente sin que por ello sean productivas. Y además, la fórmula del contrato a tiempo parcial en España está mucho menos extendida que en el resto de Europa, porque el contrato a tiempo parcial es el que permitiría fórmulas de conciliación para ser madre y para ser trabajadora. En Alemania y en Austria, el 45% de las mujeres que trabajan, lo hacen con un contrato a tiempo parcial. En España, solo el 25% de las mujeres que trabajan lo hacen con un contrato a tiempo parcial. Hoy es el Día de la Mujer, el Día de la Mujer Trabajadora. Un buen día para decir que la mujer está doblemente discriminada por ser trabajadora y por ser madre. Ya decimos que esto es políticamente incorrecto y que seguramente los políticos hoy no van a hablar de esto. Pero las verdades no se pueden decir a medias. La maternidad no es ni de derechas ni de izquierdas. La mujer, como es lógico, estuvo ayer muy presente en la campaña andaluza. Se sigue además hablando de las dos mujeres que Mariano Rajoy ha designado como candidatas del PP en Madrid. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, hizo ayer campaña en Córdoba. Susana Díaz prometió que va a impulsar un plan para combatir la brecha salarial entre los hombres y las mujeres en Andalucía. El salario anual medio de las mujeres andaluzas es de 12.391 euros, mientras que los hombres tienen como salario medio 16.670 euros. La brecha salarial entre hombres y mujeres en Andalucía es mayor que en el resto de España. Como también es mayor en Andalucía la tasa de fracaso escolar, como también es mayor el paro y también es mayor la tasa de paro juvenil. ¿Y quién ha estado gobernando en Andalucía durante los últimos 30 años? El PSOE, el partido de Susana Díaz. Este es el problema de hacer promesas. Este es el problema de que Susana Díaz venga ahora a decir que va a resolver el problema de la brecha salarial. ¿Por qué no lo ha resuelto el PSOE en los últimos 30 y tantos años? ¿Por qué no ha resuelto ese problema, el del fracaso escolar, el del paro, el del paro juvenil? Susana Díaz, en su mitin de Córdoba, insistió ayer en que no le va a fallar a Andalucía.
Si me dan esa victoria amplia en las urnas, esta presidenta, que lo que quiere ser es presidenta de Andalucía con los andaluces y para sacar a Andalucía adelante, no voy a fallar. Vamos a sacar a Andalucía adelante porque tiene presente y porque tiene mucho futuro.
Andalucía tiene mucho futuro, pero el problema de Susana Díaz es que tiene mucho pasado, porque tiene a sus espaldas las más de 3 décadas del PSOE en el gobierno andaluz. Moreno Bonilla, el candidato del PP, estuvo en Sevilla, donde afirmó que la Junta de Andalucía maltrata a las mujeres y les pidió ayuda a las mujeres para cambiar la comunidad autónoma.
Las mujeres cambiáis la sociedad, cambiáis la cultura, cambiáis hasta la familia, cambiáis la economía. Ayudarme, mujeres andaluzas, a cambiar Andalucía. ¡Vamos a cambiar Andalucía! ¡Podemos cambiar Andalucía!
Y Rivera, el líder de Ciudadanos, también estuvo allá en Andalucía y acusó a los socialistas de hacer de la comunidad autónoma un cortijo.
En Andalucía ha pasado lo mismo que en Cataluña o Galicia. Que vi unos señores, unos han convertido en Cataluña en su masía, aquí las han convertido en su cortijo y han confundido las instituciones con su partido, como si fuera su casa, como si fuera su cortijo. Y eso se ha acabado.
Bonilla hizo ayer campaña, el candidato del PP, arropado por Cospedal. La verdad es que hay una diferencia clara entre la campaña del PSOE y la del PP. En el caso del PSOE, Pedro Sánchez va a estar muy poco presente en Andalucía, solo en 2 ocasiones, y en el caso del PP hay un auténtico desembarco de los líderes nacionales. Ayer Cospedal presumía de que el PP ha elegido a 2 mujeres para ser candidatas a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid, y decía que el PP es el partido que más confía en las mujeres.
No tiene cuotas, ni falta que nos hace. A veces hay gente que tiene que poner cuotas porque si no pone cuotas no lleva a mujeres en sus listas. Que no miramos si es hombre o mujer a la hora de elegir a un candidato, miramos quién es el mejor. A Cristina Cifuentes, la nueva candidata a la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. En toda España, es que a nosotros no nos hacen falta las cuotas.
Ni Esperanza Aguirre ni Cristina Cifuentes, la candidata a la Comunidad de Madrid y a la Alcaldía de Madrid, hablaron ayer. Sí habló Lucía Figar, la consejera de Educación, que otra mujer, que había sonado para sustituir a González, al final no fue ella la designada, sino Cristina Cifuentes.
2 mujeres de raza, 2 políticas extraordinarias, valientes, que gozan de una gran aceptación y popularidad. Es un tándem ganador, es un tándem de futuro que genera gran confianza e ilusión en los madrileños y, por tanto, pues estamos de enhorabuena.
También habló ayer Antonio Miguel Carmona, el candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid. Estuvo muy previsible en sus declaraciones.
Mariano Rajoy ha elegido una delegada del gobierno, delegada de Mariano Rajoy en el Ayuntamiento de Madrid, y Mariano Rajoy ha apostado por el pasado y los madrileños vamos a apostar por el futuro.
Este tipo de descalificaciones genéricas de los partidos mayoritarios, este tipo de descalificaciones son las que están haciendo crecer el desafecto a los grandes partidos. Se descalifica de oficio y eso a los votantes, a la gente, no nos gusta. Estamos ante un cambio radical del escenario político y parece que los 2 partidos mayoritarios no se enteran. De ese terremoto político da encuesta, da fe hoy una encuesta del diario El País. Según esa encuesta, Podemos sería la fuerza más votada en las elecciones generales, con un 22,5% de la intención de voto. En segundo lugar estaría el PSOE con el 20,20%. Y el PP caería hasta el tercer puesto con el 18,6%. Bueno, esta es la tendencia que desde hace algunos meses viene reflejando la encuesta que publica el diario El País. La tendencia de que Podemos es la fuerza más votada. Pero la buena noticia de esta encuesta es que Podemos cae. Podemos cae respecto al mes pasado. Pasa de 27 puntos en intención de voto hasta 22 puntos. Con lo cual ha caído 5 puntos. O sea que algo se está desinflando ya el globo de Podemos según las encuestas, según esta encuesta del diario El País. Interesante también porque Ciudadanos se dispara, pasa del 12,6% en intención de voto del mes pasado al 18%, con lo cual parece que está habiendo un trasvase de voto, digamos que cansado o de voto crítico con el actual sistema, y en vez de ir hacia el partido anticonstitucional Podemos, se está yendo hacia un partido más constitucional como es Ciudadanos. También destaca de esta encuesta que el Partido Popular desciende en intención de voto, desciende casi 2 puntos, mientras que el Partido Socialista sube en casi 2 puntos. Claro, si dentro de unos meses este fuera el escenario, pues es un escenario muy inquietante, porque tener a Podemos como primera fuerza política le haría gobernar y echaría al PSOE en brazos de Podemos. Esperemos que a medida que avancen los meses cambie este escenario y que las fuerzas constitucionales sean realmente las protagonistas. Pero atención a la encuesta de hoy del diario El País, porque sigue reflejando el cansancio, el hastío, la crítica de buena parte de los votantes hacia lo que han hecho los partidos, digamos que tradicionales, o los partidos que hasta ahora han dominado la escena. Es un aviso constante el que están dando las encuestas, un aviso que apunta a ese cansancio y a esa crítica de los votantes. Ha sido noticia también en las últimas horas: el Papa Francisco se ha reunido en Roma con más de 80.000 personas del Movimiento Comunión y Liberación con motivo del 10º aniversario de la muerte de su fundador, Luis Giussani. El Papa ha recordado la necesidad de seguir el carisma de don Giussani. El cristianismo no es una idea, sino el encuentro con Jesús. Francisco ha señalado que la moral cristiana no es voluntarismo, sino misericordia.
La morale cristiana non è lo sforzo titanico.
La moral cristiana no es el esfuerzo titánico voluntarista, una suerte de reto en solitario frente al mundo. No, la moral cristiana es respuesta. La moral cristiana no es no caer nunca, sino levantarse siempre, gracias a su mano que nos coge.
Alzarsi sempre, grazie alla sua mano che ci prende.
6 y 11, 5 y 11 en las Islas Canarias. Actualizamos y resumimos otras informaciones con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. La mujer marroquí detenida en Barcelona pretendía unirse al Estado Islámico.
Turquía, su marido, había denunciado la desaparición del hijo pequeño de ambos. Unas 550 mujeres europeas se han unido a los terroristas del llamado Estado Islámico.
Ola de atentados islamistas en Nigeria.
Al menos 58 muertos y decenas de heridos en 5 ataques de Boko Haram en la localidad nigeriana de Maiduguri, en el noroeste del país.
Los yihadistas reivindican el atentado contra un restaurante en Mali.
En el ataque han muerto 5 personas, 2 de ellas europeas. La mañana de COPE se emite el lunes desde Bamako, la capital de Mali. 4 horas de radio en directo desde el cuartel general de la fuerza multinacional con misioneros, cooperantes y militares españoles.
Genocidio cultural. Los yihadistas siguen arrasando ciudades milenarias en Irak.
Esta vez el Estado Islámico ha atacado las ruinas de la ciudad de Jarta, que fue capital del Imperio Parto, y robado sus principales tesoros.
Ya se han dado cuenta que estas 4 noticias que acabamos de contarles se refieren a los efectos nocivos, a cómo golpea el yihadismo en diferentes partes del mundo. Obama asegura que la lucha contra el racismo en Estados Unidos no ha terminado.
Se cumplen 50 años de la marcha pacífica por el derecho al voto de los afroamericanos. El presidente Obama en su discurso ha hecho referencia a casos como el de Michael Brown, un joven negro que murió el pasado agosto tiroteado en la calle por un policía blanco.
Rajoy está en Guatemala para impulsar la cooperación entre los dos países.
El presidente del gobierno ha llegado al país centroamericano esta madrugada. Durante su visita mantendrá un encuentro bilateral con el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y asistirá a la cumbre centroamericana.
Trágico fin de semana en las carreteras. 8 personas han fallecido desde el viernes en accidente de tráfico.
En el más grave, en Maella, en Zaragoza, han fallecido 3 jóvenes y 3 han resultado heridos. Además, un chico de 25 años ha perdido la vida en Fuerteventura al chocar su vehículo contra una farola.
Pedro Morenés defiende la continuidad de la base antimisiles en Turquía.
El ministro de Defensa asegura durante su visita a las tropas en aquel país que el despliegue español seguirá mientras haya peligro.
Tania Sánchez sigue negociando con Podemos su entrada en las listas para las autonómicas.
La excandidata de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid estudia la presentación de una candidatura conjunta con el partido de Pablo Iglesias como independiente.
¿Cuántas veces Tania Sánchez dijo que no, que ella no se iba de Izquierda Unida para unirse a Podemos? ¿Y cuántas veces dijimos aquí, Tania Sánchez acabará en las listas de Podemos? Hoy se cumple 1 año de la desaparición del vuelo de Malasia con 239 personas a bordo.
Hasta la fecha no hay ni rastro del Boeing 777 con el que se perdió el contacto 40 minutos después de despegar de Kuala Lumpur rumbo a Pekín.
La Unión Europea acaba con la gamba roja de Almería.
Un cambio en el etiquetado por una nueva denominación de las regiones pesqueras identifica los productos andaluces como de Baleares o Portugal. El sector advierte del daño que supone para los intereses comerciales.
Pero qué barbaridad, ¿cómo se puede identificar la gamba roja de Almería con cualquier otra cosa? Eso es no haberla probado. El que ha probado la gamba roja sabe que no tiene nada que ver con todo lo demás. Y en el deporte tenemos la Liga al rojo. El Barça hoy puede ser líder si gana al Rayo en el Camp Nou.
1-0 ha ganado el Atlético de Bilbao al Madrid en San Mamés, resultado que permite que hoy el Barça pueda saltar el liderato si gana a partir de las 12 del mediodía en el Camp Nou. El Sevilla, en un partido loco en Riazor, ganó 3-4 al Deportivo de La Coruña. Elche 1, Almería 0 y Granada 1, Málaga 0. Hoy a las 5 en Anoeta, Real Sociedad Español, Villarreal Celta a las 7 y a las 9 en el Calderón, el duelo por el tercer puesto entre el Atlético de Madrid y el Valencia.
Y Ana Palacios, muy contenta ella, les va a contar que sigue el tiempo primaveral prácticamente en toda España.
Domingo con cielos despejados en todo el país. En este penúltimo fin de semana del invierno, las temperaturas por la mañana iniciarán un descenso en el litoral cantábrico, Levante y en las zonas de las Islas Baleares, y un ascenso en el suroeste peninsular. Por la tarde descenderán en los Pirineos y en Andalucía Occidental y permanecerán sin cambios o en ascenso en el resto de la península y Baleares. En las Islas Canarias habrá calimas. El viento soplará del este fuerte en el estrecho y en el norte de la península y las Islas Baleares.
Gracias, Ana. Pausa y seguimos.
Escuchas La Mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta tarde vive el deporte en directo con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Antes seguía las dietas de moda. ¡Qué hambre! Después volví a mi antiguo peso o más. Hasta que descubrí con Nutrigen que el secreto de adelgazar está en los genes. Y entonces empecé a bajar kilos realmente. Hice su test genético, válido para toda la vida. Y lo sincronicé con su aplicación móvil basada en la dieta mediterránea. Mira, ya he bajado dos tallas.
Avalado científicamente por Ipsal, Universidad de Salamanca. Descarga Nutrigen App en NutrigenService.com y tiendas de aplicaciones móviles. Y disfrútala 6 meses gratis. Y pidiendo su test genético en el 902-28-38-38, máximos resultados personalizados, 902-28-38-38. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE, estar informado.
Cospedal estuvo ayer en Sevilla reforzando al candidato del PP en las elecciones andaluzas, Moreno Bonilla. Inmaculada Jiménez.
La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, hace un llamamiento al voto útil. Ese voto a los populares, que es el único, dice, que puede traer el cambio a Andalucía.
El único voto que asegura que no volvamos a tener un gobierno del Partido Socialista con Izquierda Unida o con Podemos o con el que llegue. El único voto que asegura un cambio de verdad.
Cospedal y hasta tres ministras arropaban al candidato en Andalucía en un acto en el que el PP se mostraba como el único partido capaz de garantizar y trabajar por la igualdad de hombres y mujeres. Unas mujeres a las que Juanma Moreno pedía apoyos para cambiar el futuro de la comunidad tras muchos años de maltrato.
Las mujeres sois el motor de la transformación, el motor del cambio. Las mujeres cambiáis la sociedad, cambiáis la cultura, cambiáis hasta la familia, cambiáis la economía. Ayudarme, mujeres andaluzas, a cambiar Andalucía. ¡Vamos a cambiar Andalucía! ¡Podemos cambiar Andalucía!
Moreno se mostraba satisfecho por las últimas encuestas en las que dice queda claro que el PSOE va para atrás y el PP para adelante.
También Susana Díaz ayer en Córdoba habló de la mujer andaluza. Lucía Crespo.
Ningún miembro de la dirección del Partido Socialista estuvo en Córdoba para acompañar a la presidenta de la Junta de Andalucía en el segundo día de campaña electoral. Susana Díaz achacaba al gobierno los recortes en igualdad y aseguraba que si mantiene la presidencia luchará por conseguir la conciliación de la mujer. La candidata socialista tiene claro que su partido obtendrá una amplia mayoría en su cita con las urnas.
Sé que el 22 de marzo vamos a ganar ampliamente, de manera clara, porque tenemos muchas cosas que hacer. Que vamos a ganar muy bien, compañero. Mejor de lo que muchos se imaginan hoy. Mejor todavía, vamos a ganar.
La presidenta de la Junta de Andalucía ha anunciado que si gana el próximo 22 de marzo, una de sus primeras medidas será aprobar un plan para terminar con las diferencias salariales entre hombres y mujeres. También se ha referido a la crisis económica. Cree que lo peor ya ha pasado, pero que la recuperación aún queda lejos.
Pero Sánchez no estaba con Susana Díaz, pero Sánchez, el secretario general de los socialistas, estaba en Asturias y acusó al PP de querer tapar sus vergüenzas. Eduardo González.
Pedro Sánchez ha visitado Asturias, escenario que ha escogido como destino mejor que Andalucía. En un pabellón de la Felguera, abarrotado y entregado al líder socialista, los asturianos que en su día dieron el apoyo de Eduardo Madina, ayer aplaudieron a su nuevo líder, que arremetió contra las políticas de la derecha y contra Mariano Rajoy por haber acabado, entre otras cosas, con un pacto intergeneracional que garantizaba el mantenimiento de las pensiones y los sueldos dignos como banderas del estado de bienestar.
En 3 años Rajoy ha roto el pacto entre generaciones de la democracia que construimos los socialistas con la mayoría de progreso de este país y que estaba basado en el esfuerzo, en el mérito, en la capacidad y en la solidaridad entre españoles.
Pedro Sánchez ha dado por finalizado y agotado el tiempo de Mariano Rajoy, al que ha vinculado con la corrupción, en la figura de Bárcenas, y para el que una vez más le manda un consejo: pide a Rajoy que pise más la calle y que vea que esa recuperación que proclama no es tal.
Y Rajoy está en Guatemala, participa en la cumbre España Sistema de Integración Centroamericano. María Daván.
Mariano Rajoy inicia hoy una visita oficial de 2 días a Guatemala, que en este primer día tendrá un claro componente social. Para conmemorar el Día de la Mujer Trabajadora, el presidente se desplazará a la sede que la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo tiene en Antigua para comprobar sus esfuerzos a favor de la igualdad de género. Además, el jefe del Ejecutivo conocerá de primera mano la labor de una de las asociaciones indígenas de mujeres guatemaltecas. Mañana lunes la visita tomará otro cariz. El presidente participará en la cumbre de los países del Sistema de Integración Centroamericano, el SICA, donde hablarán de economía, infraestructuras y seguridad, e intervendrá en un encuentro empresarial.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Los expertos no consideran nada conveniente la fórmula que se ha inventado Grecia para intentar frenar el fraude fiscal. Amas de casa y turistas van a hacer de espías para los inspectores de Hacienda. José Manuel Cuadrado.
El presidente de los inspectores de Hacienda del Estado español, Ramsés Pérez Boga, asegura que no, tal cual como la propone Grecia, no, porque es innecesaria. En declaraciones a COPE ha destacado que estos colaboradores del fisco que busca el gobierno heleno no son profesionales y, por tanto, van a tener muy poca formación.
Yo lo miro con mucha desconfianza porque podría generar una cierta inseguridad jurídica. Puede ser la palabra de un señor, de una ama de casa o de un estudiante o de alguien que pasaba por allí simplemente frente a la palabra del empresario, en cuyo caso pues se generará ahí una duda.
Y la duda, atención, porque es algo muy serio. Estamos hablando de denuncias. Ramsés nos ha recordado además que en España ya hay personas que colaboran con el fisco, pero que solo colaboran porque el trabajo lo desarrollan los verdaderos inspectores de Hacienda.
Atentado en Mali, un atentado contra un restaurante muy popular entre los occidentales en Bamako ha causado 5 muertos. Detrás de ese golpe está un grupo yihadista. Beatriz Mesa.
La célula del argelino Mukhtar Belmukhtar, uno de los líderes terroristas en el norte de Mali, ha reivindicado a través de la agencia de noticias mauritana Al-Jabar el ataque contra el restaurante Lateagas en el corazón de Bamako, la capital de Mali. La COPE ha estado en el lugar del crimen y altos cargos de la policía judicial nos han asegurado que el objetivo de los terroristas era la comunidad extranjera. Uno de los autores del ataque entraba en el restaurante lanzando granadas y abría fuego indiscriminadamente. Han muerto un francés, un belga y 3 malienses. 10 personas han resultado heridas. Escuchamos a un vecino del barrio. Hay mucho miedo. Ahora mismo está trabajando la policía maliense y la gendarmería francesa. Yo he visto los agujeros de los disparos sobre el muro de una casa que fue atacada por los criminales y los restos de la sangre del guardián de esa casa, que también ha sido asesinado. Fuentes del gobierno maliense han asegurado también en COPE que este es solo el comienzo de una guerra psicológica contra los extranjeros en el país y que el ataque responde a un acto de venganza contra la operación internacional de la MINUSMA de Naciones Unidas y de Berkane, liderada por Francia.
El Servicio Federal de Seguridad de Rusia ha anunciado la detención de 2 sospechosos del asesinato del opositor Boris Nemtsov, tiroteado hace una semana. Ricardo Marquina.
Hoy pasarán a disposición judicial los 2 supuestos asesinos del político opositor Boris Nemtsov, asesinado hace una semana frente a los muros del Kremlin, Ansor Gubayev y Zaur Dadayev, 2 ciudadanos rusos provenientes del Cáucaso, regiones musulmanas. Son, según los servicios secretos rusos, los principales sospechosos de este asesinato político que ha convulsionado al país. El Kremlin se está dando mucha prisa en adjudicarles toda la responsabilidad, tanto de apretar el gatillo como de idear el atentado, para poder así despejar toda sombra de duda que apunte hacia el presidente ruso Vladimir Putin, que ve cómo uno a uno sus opositores políticos son asesinados o encarcelados.
Y sigue el genocidio cultural del Daesh, del Estado Islámico. Miembros de este grupo terrorista han destruido y saqueado la ciudad de Atra, de hace más de 2.000 años, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el norte de Irak. Mikel Ayestarán.
El grupo yihadista Estado Islámico responde a la ofensiva del gobierno de Bagdad contra Tikrit, intensificando su campaña de limpieza cultural en la provincia de Nínive. Esta vez no hay vídeo, pero podría llegar en las próximas horas. El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Irak denuncia que el grupo yihadista ha arrasado la histórica ciudad de Nimrod con vehículos pesados. La ONU lo califica de crimen de guerra. Esta denuncia llega tan solo una semana después de la difusión en las redes del vídeo en el que varios yihadistas acababan con estatuas del Museo de Mosul. Nimrod es una ciudad fundada en el siglo XIII antes de nuestra era, que está situada a orillas del Tigris y a unos 30 kilómetros al sur de Mosul, el auténtico bastión yihadista en Irak.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
Aclaramos que son dos las ciudades atacadas por los yihadistas, dos ciudades históricas. Atra en las últimas horas, Nimrod fue atacada este viernes. El Papa se reunió ayer con más de 80.000 miembros de Comunión y Liberación de todo el mundo y les invitó a vivir el fuego de su carisma. Paloma García Ovejero.
El lugar privilegiado para encontrar a Jesús es el pecado. Ahí sentimos la caricia de su misericordia. Así hablaba el Papa ayer a casi 100.000 miembros del Movimiento Comunión y Liberación que celebraban en la Plaza de San Pedro el 60 aniversario de su fundación.
La moral cristiana no es el esfuerzo titánico.
La moral cristiana no es el esfuerzo titánico, voluntarista, una suerte de reto en solitario frente al mundo. No, la moral cristiana es respuesta. La moral cristiana no es no caer nunca, sino levantarse siempre, gracias a su mano que nos coge.
Gracias a la sua mano que ci prende.
El Papa recordó también con gran cariño al fundador del movimiento, don Giussani, y les dijo a los de hoy, el carisma original no ha perdido su frescura y vitalidad, pero recordad siempre que el centro es uno solo, Jesucristo, no el carisma.
Primera Jabrilada este año, se cumplen 75 años de esta forma de peregrinar. Esther García.
Normalidad y sobre todo buen tiempo en el inicio de las Jabiradas 2015, unas Jabiradas muy especiales porque este año se celebran 75 años caminando juntos. Desde el viernes son muchos los peregrinos de la Ribera y zona media de Navarra que peregrinan hasta Javier. A ellos ayer se les sumaron más caminantes llegados de otros puntos de la comunidad para confluir todos hoy en el castillo de Javier. Y es que hoy es el día fuerte. A las 8 comienza el Vía Crucis desde Sangüesa para llegar al castillo, donde a las 10 el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, don Francisco Pérez, oficiará una homilia. Entre esta primera Javierada y la del siguiente fin de semana se esperan a más de 50.000 peregrinos y para velar por la seguridad de todos ellos se han organizado a más de 500 agentes de la Guardia Civil y la Policía Foral.
Mañana comienza el programa de compra de deuda del Banco Central Europeo. Son 60.000 millones de euros que va a meter Draghi en el mercado comprando deuda, comprando bonos. Los efectos ya se han hecho notar en el mercado. Hemos visto cómo el euro marcaba mínimos frente al dólar, 1,1, y también hemos visto descender de forma considerable la prima de riesgo. Fernando Mañueco.
El lunes volverá a reunirse el Eurogrupo. Grecia presentará una serie de propuestas. Los mercados financieros van a tener que prestar especial atención a esta cita. Dentro de casa, el Tesoro va a realizar dos subastas de deuda en esta semana. El martes colocará letras a 6 y 12 meses. El jueves subastará bonos y obligaciones, títulos a medio y largo plazo. El Tesoro, recordemos, colocó la semana pasada deuda con vencimiento a 3, 5 y 17 años. Captó la cantidad máxima que deseaba, 5.000 millones de euros. La demanda fue muy elevada en todos los plazos. Las rentabilidades han bajado de forma importante. El rendimiento de los bonos a 3 años, por ejemplo, ha pasado del 0,38 al 0,18%, que es mínimo histórico. El jueves se publicará el IPC definitivo de febrero. Según el indicador adelantado, la inflación se encuentra en España actualmente en el menos 1,1%. Desde Estados Unidos llegarán en los próximos días algunos datos importantes. Los inversores últimamente estudian con lupa cada indicador que se publica en aquel país para intentar adivinar cuándo la Reserva Federal estadounidense comienza a subir sus tipos de interés. La primera subida del precio del dinero se espera como muy pronto para finales de la primavera. El jueves se conocerán las ventas al por menor en Estados Unidos y el viernes el índice de precios industriales.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE, estar informado.
Juan Pablo Colmenarejo en COPE.
Estamos en la tercera hora de la linterna, arranca ya la reunión del equipo económico.
Juan Pablo Colmenarejo en la linterna.
crece la economía española y los precios siguen a la baja.
5 horas de radio y un objetivo, tu información.
Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el
paso. Y todo el deporte con Manolo Lama.
Y la reunión de Florentino, Ancelotti y los jugadores.
Mientras tanto sigue encendida la linterna, Manolo.
De lunes a viernes, a partir de las 7, Juan Pablo Colmenarejo te trae la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Vamos a resumirles y actualizarles la información con la ayuda de Paloma Estrada. Rajoy está en Guatemala para impulsar la cooperación y estrechar lazos con la zona.
El presidente participará en la cumbre España-Centroamérica. Hoy, coincidiendo con el Día de la Mujer, visitará en Antigua el centro de formación de la Agencia Española de Cooperación y conocerá la labor de una asociación de mujeres indígenas.
El líder de Boko Haram jura lealtad al Estado Islámico.
Ha anunciado la adhesión formal del grupo islamista nigeriano al autodenominado Estado Islámico. Al menos 58 personas han muerto en una nueva ola de atentados de este grupo terrorista al noroeste de Nigeria.
Y el grupo yihadista Al-Murabit reivindica el ataque de Bamako en Mali que ha dejado 5 muertos.
El objetivo de los terroristas era la comunidad extranjera, según las autoridades. 2 encapuchados entraron en un restaurante frecuentado por europeos y comenzaron a disparar. 1 francés, 1 belga y 3 malienses han muerto. Los vecinos están asustados.
Hay mucho miedo. Ahora mismo está trabajando la policía maliense y la gendarmería francesa. Yo he visto los agujeros de los disparos sobre el muro de una casa que fue atacada por los criminales.
Obama reconoce que queda trabajo por hacer contra el racismo en el aniversario de las marchas de Selma.
El presidente de Estados Unidos ha visitado el puente de Alabama con motivo del 50 aniversario de la marcha pacífica por el derecho al voto afroamericano en todo el país. Obama recordaba a Michael Brown, el joven negro que murió a manos de un policía blanco.
Desde las calles de Túnez al Maidán en Ucrania, esta generación de jóvenes puede sacar fuerza de este lugar donde los menos poderosos pudieron cambiar a la mayor superpotencia del mundo y empujar a sus líderes para expandir los límites de la libertad.
Y cientos de personas han salido a las calles de Madison en el estado estadounidense de Wisconsin para protestar por la muerte de un joven negro de 19 años a manos de la policía. Malasia recuerda a las víctimas del avión de Malaysia Airlines desaparecido hace un año.
Los gobiernos chino y australiano aseguran que continuarán la búsqueda de la aeronave. 239 personas viajaban a bordo del aparato que desapareció 40 minutos después de su despegue desde Kuala Lumpur, destino Pekín. Los expertos afirman que cambió de rumbo de forma deliberada. Susana Romero, portavoz de USCA.
Podría pensarse que fue algo, por lo menos apagar los sistemas de identificación voluntario por parte de la tripulación, bien voluntariamente o bien por ser obligado.
La celebración del Día Internacional de la Mujer marcará hoy la jornada de la campaña electoral en Andalucía.
La candidata socialista y presidenta de la Junta, Susana Díaz, visitará la localidad sevillana de El Viso del Alcor, donde mantendrá un encuentro con asociaciones y colectivos. Prometía este sábado acabar con la brecha salarial.
¡No voy a fallar! ¡Vamos a sacar a Andalucía adelante porque tiene presente y porque tiene mucho futuro!
Y el candidato del PP, Juanma Moreno, sitúa a las mujeres andaluzas como motor del cambio.
Les ha pedido que le ayuden a gobernar porque actualmente están maltratadas por el Ejecutivo Regional. Lo decía desde Sevilla, rodeado de ministras y la número 2 del partido, Dolores de Cospedal.
Las mujeres cambiáis la sociedad, cambiáis la cultura, cambiáis hasta la familia, cambiáis la economía. Ayudarme, mujeres andaluzas, a cambiar Andalucía. ¡Vamos a cambiar Andalucía! ¡Podemos cambiar Andalucía!
6:33, 5:33 en las Islas Canarias. Pausa y seguimos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Au Mali, en Afrique, dans le monde.
Mali, país libre de ébola.
Epidemia de maladie à virus ébola.
Infestado de terroristas en el norte. En un territorio repleto de historias de supervivencia.
Quiero pedir una oración porque mi pueblo fue atacado.
Este lunes, a partir de las 6, Expósito viaja a Mali para contarte...
historias increíbles desde Bamako.
¿Vas a estar con los militares?
Ahí estaremos, por supuesto, y con voluntarios.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
En Antidex fuimos pioneros cambiando bañeras por nuestro famoso sistema integral de ducha antideslizante. Y esta experiencia servicio nos permite ser líderes y ofrecerte un producto de máxima calidad, fabricado en España y con precio cerrado y sin sorpresas. Instala Antidex en 6 horas y sin obras. Ah, y al mismo precio en toda España. Instala calidad española Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Telecinco cumple 25 años y queremos celebrarlo contigo, porque juntos pasamos un tiempo tan feliz. Está claro, tú construyes Telecinco con nosotros y queremos conocerte. Sube tu selfie a Twitter o Instagram con el hashtag ViveTelecinco y celebra nuestros 25 años de vida. Vive Telecinco.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha sido noticia el acuerdo entre Portugal, España y Francia para conseguir más conectividad energética. Es una palabra muy fea esta de la conectividad. El acuerdo incluye la reactivación del gasoducto entre Cataluña y Francia. Vamos a ver qué nos dice Pedro Mielgo, que es un hombre que de energía lo sabe todo, es consultor de Nereo Green Capital. Pedro Mielgo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
¿Este acuerdo realmente puede solucionar ese gran problema que siempre hemos dicho que Portugal y España son islas energéticas?
Este acuerdo es un paso para resolver ese problema. No es la solución todavía. El acuerdo es algo así como la primera piedra, de bueno, que será largo y complicado, pero va en la buena dirección.
Se fomenta la interconexión energética para acceder a electricidad y gas. ¿Esto qué puede suponer para España en este momento?
Bueno, para España, si se llevan a cabo los proyectos que se han identificado y que se han publicado después del acuerdo, supone alcanzar unos niveles de capacidad de intercambio, tanto de gas como de electricidad, más cercanos a lo que deberían ser, según las necesidades de España y los objetivos que fijó el Consejo Europeo en el año 2000, que son muy superiores a lo que tenemos ahora. Eso significaría que podría circular gas natural desde España hacia el centro de Europa a través de Francia.
Sí.
Y supondría que el mercado único eléctrico estaría mucho mejor soportado con una red bien interconectada. Podría haber más intercambios, podrían venderse y comprarse en ambas partes de ambos lados de la frontera excedentes que hoy día pues no pueden circular por falta de capacidad, y en suma yo creo que beneficiaría a empresas y a consumidores claramente.
¿Y qué importancia tiene el gasoducto Midcat, teniendo en cuenta el lío que tenemos con el gas y Rusia y la reacción que está teniendo Rusia a las sanciones?
Pues para Europa, porque España hoy por hoy no recibe gas de Rusia y en ese sentido no sufre de esos riesgos,
¿sí?
Para el resto de Europa, y especialmente los países que más dependen de Rusia, es una magnífica oportunidad de diversificar su suministro con gas de otras procedencias. España tiene no solo dos gasoductos que nos conectan directamente con Argelia,
¿sí?
Que es nuestro principal suministrador y que vende también gas en Europa por otros caminos, sino que tenemos, somos el país europeo con más plantas de regasificación que tienen capacidad sobrante para proporcionar buenas cantidades de gas a Europa. España podría proporcionar a Europa entre el 10 y el 12% del gas que ahora recibe de Rusia, lo cual aliviaría las presiones,
claro, claro,
políticas, que se reciben del otro lado.
O sea, gana España, gana Europa con el gasoducto.
Efectivamente, si se hace todo bien, así sería.
Pedro Mielgo, gracias por haber estado con nosotros hablando de energía en España, que es un tema decisivo y estratégico. Muy buenos días.
Buenos días.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Son las 6:38, 5:38 en las Islas Canarias. Vamos ahora a repasar lo más destacado de la actualidad internacional de esta semana. El Consejo de Europa ha reabierto el debate sobre los castigos corporales a los niños y ha hecho público un dictamen contra Francia en una demanda colectiva presentada por una organización británica. París, Asunción Serena.
El Consejo de Europa ha lanzado una vez más el debate sobre los castigos corporales en la educación de los hijos. La institución ha condenado a Francia porque no prohíbe suficientemente los castigos corporales, violando así la Carta Europea de Derechos Sociales. La secretaria de Estado de la Familia ha saludado el debate y ha dicho también que la necesidad de una reflexión colectiva sobre la utilidad de los castigos y la necesidad de promover una educación sin violencia es necesario, pero ha asegurado que Francia no necesita una ley sobre ese tema. Otros se han ofuscado por el aviso, como el antiguo ministro de Asuntos Europeos, Bruno Le Maire, o el líder de los comunistas, Pierre Laurent, que responden diciendo que Europa tiene cosas mejor que hacer. El exministro de Educación, Luc Chatel, no se ha pronunciado sobre la prohibición, pero ha dicho que el mejor de los azotes es el que no se da, mientras que las asociaciones familiares católicas han indicado que pegar a un hijo es siempre una constatación de fracaso, pero que la sociedad debería más bien legitimar y confortar a los padres en lugar de culpabilizarlos y desautorizarlos.
A 2 meses de las elecciones en el Reino Unido, Cameron ha adelantado que solo participará en un debate televisivo antes de las elecciones de esos comicios. Londres, Begoña Pérez.
La semana de precampaña electoral se ha visto marcada por diferencias en torno a la celebración de debates televisivos. El primer ministro conservador, David Cameron, ha asegurado que solo participará en uno de los 3 debates programados por canales de televisión y ha recibido acusaciones de cobardía por parte de la oposición. Cameron ha dejado claro que apenas comparecerá en un debate entre 7 líderes de partidos y los canales de televisión están dispuestos a dejar una silla vacía si Cameron finalmente no comparece en 2 de los 3 debates previstos. Mientras tanto, ya circulan elucubraciones sobre posibles alianzas electorales en caso de que conservadores o laboristas no obtengan mayoría parlamentaria, como apuntan los sondeos. El que fuera primer ministro Tory, Sir John Major, ha instado a los laboristas a que descarten un pacto con el partido independentista escocés, SNP, para salvaguardar la unidad británica, y los verdes se han mostrado abiertos a una alianza parlamentaria progresista, según sus palabras, con esta formación escocesa.
Polémica en Portugal por los impagos del primer ministro Passos Coelho, impagos a la Seguridad Social, cuando trabajaba de autónomo. Lisboa, Begoña Íñiguez.
En Portugal, a 6 meses de las legislativas, continúa la polémica sobre las deudas a la Seguridad Social del primer ministro Passos Coelho, que no pagó su cuota de autónomo entre 1999 y 2004 y cometió irregularidades con Hacienda de unos 6.000 euros. Passos, que ha saldado su deuda de 4.000 euros con la Seguridad Social hace un mes, tras ser destapada la noticia por el diario Público, ha reconocido que actuó así por desconocimiento de la ley y ayer confirmó que sus problemas con Hacienda ya solucionados, dijo, se debieron a atrasos en la entrega de las declaraciones por falta de dinero y por distracción. Para el líder de la oposición socialista Costa, Passos ha abusado de su impunidad para protegerse, mientras el exprimer ministro Sócrates, en prisión preventiva, imputado por corrupción, fraude fiscal y tráfico de influencias, lo acusa de miseria moral.
Polémica en Portugal por los impagos del primer ministro, es lo que les contaba nuestra corresponsal. Nos vamos ahora a México, donde el líder del cártel de los Zeta, Miguel Ángel Treviño, conocido como Z42, ha sido detenido esta semana después de 2 años de haberle buscado. María Berza.
2 semanas, 2 capturas. Si el primero fue el líder de los Caballeros Templarios, la Tuta, esta semana fue el de los Zetas, Miguel Ángel Treviño, a quien se le atribuye, entre otros, el atentado al Casino Royal de Monterrey en 2011, en el que murieron 52 personas y también varios ataques contra migrantes. El presidente Enrique Peña Nieto felicitaba así a las fuerzas de seguridad por la detención.
Mi mayor reconocimiento y felicitación, particularmente al ejército mexicano y a las demás instituciones encargadas de la seguridad pública de nuestro país.
Sin embargo, pese a la captura del Z-42, la situación en el norte de México sigue complicada. Un ejemplo, este fin de semana han sido detenidos en Tamaulipas 14 policías federales sospechosos de secuestrar a un empresario y desde febrero van 40 muertos en esta zona fronteriza que es el reino de los Zetas.
La exmujer de Nisman denuncia que el fiscal argentino fue asesinado. Sandra Arroyo afirma que las pruebas que encargó descartan el suicidio del fiscal. Argentina, Ernesto Coco.
La jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fallecido fiscal Alberto Nisman, ha presentado un informe de 100 folios elaborado por el equipo de peritos que fueron contratados y que describe cómo habrían matado a Nisman, que unos días antes había denunciado a la presidenta Cristina Fernández por presunto encubrimiento a los terroristas que cometieron el atentado a la AMIA. Los peritos contratados por la ex mujer de Nisman habrían podido determinar, basados en evidencias físicas, que cuando el fiscal murió no estaba solo, sino acompañado por el homicida. Sandra Arroyo Salgado presentó el informe donde afirma rotundamente que se trató de un asesinato.
Hoy se encuentra respaldada con rigor científico por este exhaustivo y contundente informe pericial labrado. Descarta con contundencia las hipótesis del accidente y del suicidio. A Nisman lo mataron y su muerte es un magnicidio de proporciones desconocidas.
Otra de las afirmaciones del informe pericial indica que quien disparó el arma no ha sido el fiscal, sino su asesino.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha viajado esta semana a Estados Unidos para dar un discurso en el Congreso en contra del acuerdo entre Washington e Irán. Juan Fierro.
Una gran ovación acompañaba la entrada del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en el Congreso de los Estados Unidos. Para Netanyahu, el acuerdo que se negocia en Ginebra con Irán permitirá al régimen de Teherán obtener armas nucleares, tanto si se cumple el acuerdo como si se decida romperlo.
Well, this is a bad deal. It's a very bad deal. We're better off without it.
Es un mal acuerdo, muy mal acuerdo, decía un Netanyahu que predecía una pesadilla nuclear para Israel, Oriente Medio y el mundo si este acuerdo se lleva a término. El primer ministro de Israel terminaba afirmando que el pueblo judío se defenderá aunque lo tenga que hacer solo.
But I can guarantee you this.
Puedo garantizaros, decía Netanyahu, que los días en los que el pueblo judío se mantenía impasible ante enemigos genocidas han pasado.
Those days are over.
La Casa Blanca reaccionaba rápida y duramente al discurso de Netanyahu. Según un portavoz, nada nuevo, ninguna alternativa, todo retórica en las palabras del primer ministro de Israel.
El Parlamento de Kenia va a promulgar una ley para proteger a las mujeres que sufren violencia intrafamiliar. Eduardo Molano.
Luces legales frente a la indefensión. El Parlamento de Kenia debatirá los próximos días una nueva ley encaminada a proteger a las mujeres y una minoría de hombres que sufren violencia doméstica. Sin embargo, el proyecto ya ha sido denunciado por una parte de la bancada, que aseguran que este mandato es una amenaza contra la unidad familiar. En ello, resulta determinante la distribución del hemiciclo, con solo 68 mujeres entre los 350 diputados. Pese a los recientes intentos de reforma, el sector femenino se encuentra sumamente indefenso en el país africano. Por ejemplo, el pasado año el gobierno de Kenia aprobaba una enmienda que abría las puertas aún más a las prácticas polígamas. Desde entonces, los hombres pueden casarse con tantas mujeres deseen sin tener que informar a sus actuales parejas.
La información es confusa sobre los 300 cristianos secuestrados en el norte de Siria por el Daesh, por el Estado Islámico. Algunas informaciones apuntan a que han sido ya liberados, pero que siguen en zona de control de los yihadistas. Miquel Estarán.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informa de la liberación de los cientos de rehenes cristianos que el grupo yihadista Estado Islámico tenía en sus manos. Llevaban más de una semana secuestrados después de que los yihadistas irrumpieran en un valle de mayoría a Siria de la provincia de Hasake, al noreste de Siria. Un responsable de la milicia cristiana encargada de la protección de las aldeas donde viven los cristianos ha informado a este organismo de la puesta en libertad, aunque ha precisado que siguen en zonas bajo control yihadista. Según este organismo, con sede en Londres, pero con una amplia red de colaboradores sobre el terreno, había 220 personas secuestradas, aunque fuentes asirias como la agencia AINA elevan esta cifra a 373.
Y se cumple un año desde la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines con destino a Pekín. Pablo M10.
Hoy se cumple un año de la desaparición del vuelo de Malasia MH370, uno de los mayores misterios de la aviación. Con 239 ocupantes, el avión cortó sus comunicaciones poco después de despegar de Kuala Lumpur y cambió de rumbo por causas aún desconocidas. En lugar de dirigirse a Pekín, los satélites espaciales detectaron que voló durante 7 horas hasta el Océano Índico, donde acabó estrellándose al quedarse sin combustible. Desde entonces, allí es buscado a 10.000 metros de profundidad en una zona de 60.000 kilómetros cuadrados. Como aún no se ha encontrado ni un solo resto del aparato, su desaparición ha generado todo tipo de teorías. Los familiares de los pasajeros, que eran chinos en su mayoría, exigen explicaciones e intentan honrar su memoria en este aniversario. Pero el autoritario régimen de Pekín trata de impedir que se manifiesten, temeroso de cualquier movilización ciudadana.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos tenido un buen dato de paro registrado. Ha habido una creación de empleo de 96.909 personas. El ritmo de creación de empleo es bueno, es de los mejores de la Unión Europea. Ha habido casi 500.000 de nuevos cotizantes a la Seguridad Social en el último año. Pero sigue habiendo una lacra esencial. Bueno, las cifras de paro siguen estando muy altas, pero especialmente doloroso es la tasa de paro juvenil, que sigue por encima del 50%. Vamos a hablar con Lorenzo Serrano, profesor de la Universidad de Valencia y responsable de un estudio que se ha presentado hace unos días que se llama La formación y el empleo de los jóvenes españoles. Profesor Serrano, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días. Encantado de estar en el programa.
Vamos a ver qué perspectivas nos ofrecen ustedes para esta tasa de paro juvenil por encima del 50%, especialmente para los que no tienen formación, porque muchos jóvenes dejaron de estudiar cuando acabaron la ESO, creo que son en torno a 300.000 en España. ¿Qué futuro hay para esos jóvenes?
La verdad es que para esos jóvenes el futuro es más complicado, efectivamente. Hicieron lo que comúnmente llamamos un abandono temprano de la educación, sí. Y al incluir los estudios obligatorios dejaron de continuar formándose, entonces parecía que podía ser una decisión razonable en la época del boom inmobiliario y de la construcción. Pero con la crisis se ha puesto a poner en valor la importancia de la formación, no solo a corto, sino a largo plazo. Entonces, las previsiones que existen respecto a las oportunidades de empleo para el futuro indican que van a estar más concentradas y van a ser más abundantes para las personas con mayor formación, pues obligatoria y especialmente con formación de estudios superiores, mientras que los jóvenes que carecen de ese tipo de formación van a encontrarse con un conjunto de oportunidades mucho más escasas.
Ya, o sea, vamos a ver, la recomendación absoluta es estudiar, estudiar y estudiar.
Estudiar y estudiar bien, quiero decir.
Ya, ¿y eso qué significa?
Pues eso quiere decir que al margen de los diplomas, sí, luego sí. En términos de empleabilidad, realmente lo que importa son las competencias que se han adquirido.
¿Y ahí, cuáles son las competencias y cómo se adquieren esas competencias de empleabilidad?
Claro, el sistema educativo es una fuente de competencias evidente. La idea es que si uno va recorriendo y adquiriendo niveles de estudio adicionales, va adquiriendo cada vez más competencias. Lo que pasa es que aquí hay gran diversidad de situaciones y tenemos desde jóvenes que tienen niveles elevados de competencias, sí, acordes con la educación que han realizado, hasta porcentajes importantes de jóvenes cuyas competencias pues no están a la altura en principio del nivel educativo. Y si nos comparamos con la media de la OCDE, pues sí. A igualdad de niveles de estudios, los jóvenes españoles en media tienen un menor nivel de competencias que los otros países desarrollados. O sea, hay que tener en cuenta que nos estamos comparando con los reyes de la liga, con los que están arriba, sí, de todo, pero sí, es con los que nos queremos comparar.
O sea, que un español que acaba un grado o un máster es menos competente que un finlandés, un alemán o un francés.
Que muestran las pruebas de evaluación a nivel internacional. Sí. Hasta hace poco se carecía de esta información, solo se tenían los estudios PISA para la enseñanza obligatoria al terminar ese nivel de enseñanza, y entonces teníamos ya reiteradamente esa noticia que nos saltaba, ¿no? Que en España los estudiantes que terminan obligatoria están por debajo de otros países en promedio. Ahora, con esta información de este estudio, que es como un PISA pero para toda la población, sí, podemos ver que algo parecido sucede también con la población en general y con los jóvenes, también con los jóvenes, y para los diferentes niveles educativos, efectivamente.
¿Y eso cómo se suple? Es decir, si estamos dos, eso supongo que será porque la educación no es buena. ¿Eso cómo se suple? ¿Saliéndose del carril, completando formación? ¿Cuál es su recomendación para alguien que nos está escuchando? Después de haber elaborado este estudio, ¿qué tiene que hacer un joven entonces?
Claro, un joven, en primer lugar, tiene que tratar de elegir bien. Quiero decir que en España, sí, como cualquier otro sitio, hay una diversidad de situaciones. Entonces, se trata también de escoger la formación, qué formación vas a elegir, qué vas a estudiar, dónde vas a estudiar, porque puede haber diferencias sustanciales. Sí. Y luego, quizá en ciertos ámbitos necesite formación complementaria, pues entonces tendrá que hacerlo. De hecho, esto es la formación complementaria, hay que verlo como algo natural. Es que en el resto de países desarrollados, sí, la gente, incluso aunque acabe con un buen nivel y tenga un nivel de estudios elevado, a lo largo de su vida profesional sigue formándose, porque si no lo hace, se queda obsoleto. O sea, que esto, yeah, es algo con lo que tenemos que empezar a convivir. Con que la formación es una cosa continua que tampoco se acaba cuando uno obtiene el último diploma de la enseñanza formal.
Ya. Yeah. ¿Qué pasa con la formación profesional reglada y no reglada? Porque sobre universidades se ha hablado mucho, pero porque habrá quien diga, oye, yo no quiero estudiar en una universidad. ¿Qué haría falta para mejorar nuestra formación profesional?
Claro, hay que decir que la formación profesional ha estado ha estado cambiando bastante y que se ha avanzado mucho desde hace algunos años, cuando prácticamente era como una alternativa de segunda clase comparada con estudios de tipo bachillerato, a una situación bastante distinta. Y hay que decir que cuando hablamos de que la mayor parte de oportunidades laborales van a ser para gente con estudios superiores, dentro de los estudios superiores
sí.
está la formación profesional superior, que es una alternativa muy útil y muy valiosa, que ofrece formación y que permite tener empleabilidad y que no hay que descartar. Cuando hablamos de educación superior no es solo la universidad. Y la verdad es que la formación profesional es un elemento importante. Otros países, precisamente, hacen un uso muy amplio de la formación profesional y especialmente de la formación dual ligada a colaboración con las empresas, incluso ya. durante el propio proceso formativo. Esto hay que intensificarlo. Se está empezando. Esto se está impulsando, pero claro, partimos con mucho retraso. Hay que seguir avanzando por ese camino.
Profesor Lorenzo Serrano, autor del estudio La formación y el empleo de los jóvenes españoles, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, ha sido un placer.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Tenemos este domingo interesantes citas culturales que nos trae Laura Miralles.
Hoy es el Día Internacional de la Mujer y el Museo Sorolla homenajea a la hija pequeña del pintor. Presentan la obra escultórica de Elena Sorolla, una mujer pionera que trabajó en un mundo de hombres y abrió las puertas a otras creadoras. Una artista que plasmó en sus esculturas su sencillez y tranquilidad, como nos cuenta su nieta Fabiola Lorente.
Una persona muy especial. Una persona con un nivel cultural increíble. Cuando estaba ella, llenaba toda la estancia. Que una señora que solamente con su presencia ya era más que suficiente, aunque no dijera nada, para llenar todo, ¿no? De verdad que nada más verla te transmitía paz.
Y el Museo Thyssen dedica la décima entrega de la serie Miradas Cruzadas al autorretrato. 9 obras de su colección recorren la evolución del retrato desde el Renacimiento hasta el siglo XX. El acceso es gratuito hasta el 7 de junio. Hay veces. Y además, por el Día de la Mujer, el Centro Conde Duque de Madrid celebra el festival Ellas Crean. Este año se conmemora el 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Concha Hernández, directora de proyectos culturales del centro.
Una mujer, santa para algunos, escritora para otros, emprendedora para todas. La primera, doctora de la Iglesia, la primera intelectual. Todo en Santa Teresa es atractivo y sugerente. Así nos lo mostrarán las conversaciones con Teresa. Nos acercarán a la figura de la santa, pero también a la de la mujer, que desarrolló un trabajo impresionante en un mundo de hombres.
El festival pretende fomentar la igualdad de oportunidades.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y cuando van a dar las 7 menos 3 minutos, ya han dado las 6 menos 3 minutos en las Islas Canarias, vamos a echarle un vistazo a la prensa internacional. Antes les contábamos que la actualidad internacional está muy determinada por la fuerza del yihadismo en este momento en diferentes focos del mundo, como golpea en África, como golpea en Nigeria, como golpea en Mali, y cómo sigue golpeando en Irak. Ahora vamos a repasar esa prensa internacional del New York Times.
Boko Haram jura lealtad al Estado Islámico. En un mensaje, este grupo, una de las organizaciones terroristas más mortíferas en África, ha decidido hacer un juramento de unión espiritual para seguir la autoridad del Estado Islámico.
The Times.
Mismo tema, Boko Haram firma un compromiso con el Estado Islámico en una grabación de audio en la que su líder decía esto: anunciamos nuestra lealtad al califa de los musulmanes.
Claro, el que Boko Haram se sume al Estado Islámico hace que el Estado Islámico se convierta en la fuerza yihadista que prácticamente sustituye a Al-Qaeda. Atención, porque la cosa es grave, preocupante. Le Monde.
La desaparición del MH370 un año después. El Boeing 777 Malaysia Airlines, que se dirigía a Kuala Lumpur, de Kuala Lumpur a Beijing, desapareció con 239 personas a bordo.
Der Spiegel.
Las autoridades alemanas han identificado a un compañero del verdugo del autodenominado Estado Islámico, el conocido como yihadista John. El compañero es de origen alemán y responde al nombre de Marshall.
Noticia de Der Spiegel que nos deja claro que el problema del yihadismo no solo está fuera de Europa, también está dentro de Europa. Corriere de la Sera.
Recoge las palabras de Obama en los 50 años de Selma. Sin embargo, el trabajo no se acaba.
Gracias, Ana. Así viene la prensa internacional.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Contra el trabajo infantil. Escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas?
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Hoy es 8 de marzo, es el Día de la Mujer Trabajadora. Y es una conmemoración importante porque en España no hay igualdad entre los hombres y las mujeres. Las mujeres sufren discriminación, sufren, lo han dejado claro los datos de Eurostat, de la Oficina de Estadística de la Unión Europea, sufren una discriminación salarial. En nuestro país, una mujer cobra un 19% menos que un hombre, que ya está bien. Y la crisis ha provocado que esa brecha salarial haya aumentado. La mujer que trabaja en España está discriminada y hay una segunda discriminación de la que no se habla, porque de la primera se habla bastante, pero de la segunda discriminación no se habla, porque si la mujer, además de ser mujer trabajadora, quiere ser mujer madre o es mujer madre, sufre una doble discriminación. De esto no se habla porque es políticamente incorrecto. De hecho, tan intensa es la discriminación de la mujer trabajadora madre que las mujeres españolas han ido retrasando su maternidad más allá de los 30 años. Son las mujeres españolas, mujeres que tienen los hijos más tarde que las mujeres en el resto de Europa. Las encuestas reflejan que en España la mayoría de las mujeres hubieran querido tener más hijos, pero que las condiciones sociales y económicas no se lo han permitido. En su momento, el exministro Gallardón dijo esto y lo frieron, Gallardón se equivocó en muchas cosas, pero al denunciar esta discriminación de la maternidad en España, acertó, porque ahí están los datos. Los que discriminan a la mujer trabajadora madre, los hombres, claro, pero también las mujeres, y esto tampoco se denuncia. Las dificultades son bestiales, además, cuando estamos ante una familia monoparental. Ya sabes, la familia que solo tiene padre o madre. Es que en el 80% de los hogares monoparentales, estamos hablando de hogares en los que hay una mujer sola, que ella sola tiene que sacar adelante la familia. Tiene que trabajar y sacar adelante la familia. El trabajo en España, para las mujeres madres, es una auténtica carrera de obstáculos. Los horarios son inconciliables con la vida familiar. Se empieza pronto, se acaba tarde, con jornadas que no son necesariamente productivas o que en la mayoría de los casos no son productivas. Además, hay otro dato muy significativo. La fórmula del contrato a tiempo parcial, que es una buena fórmula si uno quiere conciliar, si la mujer quiere conciliar trabajo y maternidad, está muy poco extendida en España. En Alemania y en Austria, por ejemplo, el 45% de las mujeres que trabajan lo hacen a tiempo parcial. Sin embargo, en España, solo un 25% de las mujeres que trabajan recurren al contrato a tiempo parcial. Seguramente porque no pueden, porque no les dejan, porque no les alcanza el dinero. Hoy es el Día de la mujer trabajadora. Buen día para denunciar que la mujer está discriminada. Y buen día para denunciar algo de lo que no va a hablar casi nadie. O seguramente no va a hablar nadie. No van a hablar los políticos, no van a hablar las líderes feministas, no van a hablar de esto, de la doble discriminación de la mujer trabajadora que quiere ser madre. Las verdades no se pueden decir a medias y la maternidad no es ni de derechas ni de izquierdas. La mujer estuvo ayer muy presente en la campaña andaluza y se sigue hablando de las dos mujeres que van a ser candidatas del Partido Popular a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, hizo ayer campaña en Córdoba. Susana Díaz prometió que va a impulsar un plan para combatir la brecha salarial entre los hombres y las mujeres. El salario medio de las mujeres andaluzas es de 12.391 euros, mientras que el salario medio del hombre en Andalucía es de 16.670 euros. La brecha salarial en Andalucía entre hombres y mujeres es mayor que en el resto de España. Pero es que en Andalucía también es mayor la tasa de paro. Es mayor la tasa de paro juvenil. Es mayor la tasa de fracaso escolar. ¿Y quién ha estado gobernando en Andalucía en los últimos 30 años? El PSOE, el partido de Susana Díaz. Claro, ahora viene Susana Díaz y promete a las mujeres andaluzas que les va a hacer un plan para resolver sus problemas de discriminación salarial. ¿Y por qué no lo ha hecho antes el Partido Socialista, que lleva tanto tiempo gobernando? Susana Díaz estuvo ayer en Córdoba. Lucía Crespo.
Ningún miembro de la dirección del Partido Socialista estuvo en Córdoba para acompañar a la presidenta de la Junta de Andalucía en el segundo día de campaña electoral. Susana Díaz achacaba al gobierno los recortes en igualdad y aseguraba que si mantiene la presidencia luchará por conseguir la conciliación de la mujer. La candidata socialista tiene claro que su partido obtendrá una amplia mayoría en su cita con las urnas.
Sé que el 22 de marzo vamos a ganar ampliamente, ampliamente, de manera clara, porque tenemos muchas cosas que hacer. Que vamos a ganar muy bien, compañeros. Mejor de lo que muchos se imaginan hoy. Mejor todavía, vamos a ganar.
La presidenta de la Junta de Andalucía ha anunciado que si gana el próximo 22 de marzo, una de sus primeras medidas será aprobar un plan para terminar con las diferencias salariales entre hombres y mujeres. También se ha referido a la crisis económica. Cree que lo peor ya ha pasado, pero que la recuperación aún queda lejos.
El problema de Susana Díaz ahora con sus promesas de reducir la brecha salarial es que tiene mucho pasado, no ella, sino el Partido Socialista. Y cada vez que abre la boca y cada vez que hace una promesa, pues claro, se recuerdan los años de gestión socialista. Moreno Bonilla, el candidato del PP en las elecciones andaluzas, estuvo en Sevilla, donde afirmó que la Junta de Andalucía maltrata a las mujeres y pidió ayuda a esas mujeres para que cambien la comunidad autónoma.
Las mujeres cambiáis la sociedad, cambiáis la cultura, cambiáis hasta la familia, cambiáis la economía. Ayudarme, mujeres andaluzas, a cambiar Andalucía. ¡Vamos a cambiar Andalucía! ¡Podemos cambiar Andalucía!
Rivera, el líder de Ciudadanos, también estuvo ayer en Andalucía y acusó a los socialistas de hacer de la comunidad autónoma un cortijo.
En Andalucía ha pasado lo mismo que en Cataluña o Galicia. Que hay unos señores, unos han convertido en Cataluña en su masía, aquí las han convertido en su cortijo y han confundido las instituciones con su partido, como si fuera su casa, como si fuera su cortijo. Y eso se ha acabado.
Bonilla, el líder de los populares, hizo ayer campaña arropado por Cospedal, la secretaria general del Partido Popular. La verdad es que hay una clara diferencia. Pedro Sánchez no quiere saber nada de la campaña andaluza de Susana Díaz, o Susana Díaz no quiere saber de nada de Pedro Sánchez, o ninguno de los dos quiere saber nada del otro. Y en el caso del Partido Popular está habiendo allí un desfile importante de ministros y de líderes del Partido Popular. Ayer Cospedal, decíamos, apoyó a Moreno Bonilla y presumió de que el PP haya elegido a dos mujeres para ser candidatas a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento. Aseguró que el PP es un partido que confía en las mujeres.
No tiene cuotas, ni falta que nos hace. A veces hay gente que tiene que poner cuotas porque si no pone cuotas, no lleva a mujeres en sus listas. Que no miramos si es hombre o mujer. a la hora de elegir a un candidato. Miramos quién es el mejor. A Cristina Cifuentes, la nueva candidata a la Comunidad de Madrid. Esperanza Aguirre, en toda España. Es que a nosotros no nos hacen falta las cuotas.
Quien también habló ayer fue Antonio Miguel Carmona, que es el candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid, que estuvo bastante previsible la crítica de la decisión tomada por Mariano Rajoy.
Dos mujeres de raza, dos políticas extraordinarias, valientes, que gozan de una gran aceptación y popularidad. Es un tándem ganador, es un tándem de futuro que genera gran confianza e ilusión en los madrileños y, por tanto, pues estamos de enhorabuena.
Este no es Antonio Carmona, esta es Lucía Figar, que se habló de ella para ser candidata, es la consejera de Educación y ha cerrado filas en torno a la que va a ser la candidata, Cristina Cifuentes. Vamos a escuchar ahora sí ya a Carmona, el candidato socialista a la Alcaldía de Madrid.
Mariano Rajoy ha elegido una delegada del gobierno, delegada de Mariano Rajoy en el Ayuntamiento de Madrid, y Mariano Rajoy ha apostado por el pasado y los madrileños vamos a apostar por el futuro.
El lugar privilegiado para encontrar a Jesús.
Esta descalificación genérica que hemos oído de Antonio Miguel Carmona es la que este tipo de descalificaciones, de comentarios, esta forma de hacer política, ¿no? El tú más de los dos partidos mayoritarios, aquí no se salva nadie, es el que está el que ha provocado el descontento de la gente, el que ha provocado que estemos descontentos con esos partidos mayoritarios. Ese descontento ha provocado un cambio radical del escenario político. Da cuenta de ello hoy la encuesta que publica el diario El País. El diario El País publica una encuesta mensual de Metroscopia y en la de este mes Podemos vuelve a aparecer como la fuerza más votada, con el 22,5% de la intención de voto. Según esa encuesta, el PSOE estaría en segundo lugar con el 20,20% y el PP se convierte en la tercera fuerza. Emerge con consistencia Ciudadanos, que obtiene, según esa encuesta, el 18,6%. Bueno, es un auténtico terremoto político el que refleja esta encuesta, y si solo fuera esta encuesta, pues podríamos mirar para otro lado, pero es que es la tendencia que marcan todas las encuestas en este momento. Desde luego sería una tragedia para España que al final Podemos, en las próximas elecciones generales, fuese el partido más votado. Dos buenas noticias de esa encuesta, dentro de ese panorama, que es desolador, porque digámoslo claramente, una victoria de Podemos sería una tragedia para España. Porque además Podemos como primera fuerza haría que el PSOE se plegase al populismo. Dentro de la mala noticia, que es esa encuesta que publica hoy el diario El País, hay al menos algo positivo. Primero, Podemos se va poco a poco desinflando, porque cae 5 puntos en intención de voto. Bueno, esa es una buena noticia. Luego, es también buena noticia que el Ciudadanos se dispara. Si al final el voto del descontento no lo recoge una formación radical y populista como Podemos, sino lo recoge una formación constitucional como Ciudadanos, pues es una buena noticia. Y también destaca en esa encuesta que el PSOE se haya puesto por delante del PP. El PSOE sube en intención de voto y el PP desciende. En cualquier caso, es interesante que las cuatro fuerzas políticas están solo a 4 puntos de diferencia, o sea que está todo en un pañuelo. Repetimos, es un cambio radical del escenario político y los partidos mayoritarios tienen que hacer las cuentas con ese cansancio, con esa desilusión, con esa crítica que hay en muchos votantes de nuestro país. Seguir haciendo las cosas como antes no sirve. Ha sido noticia también en las últimas horas el Papa Francisco. Se ha reunido en Roma con más de 80.000 personas del movimiento Comunión y Liberación con motivo del 10º aniversario de la muerte de su fundador Giussani. El Papa ha recordado la necesidad de que el cristianismo sea percibido por lo que es, no como una idea, sino como el encuentro con Jesús. Francisco ha señalado también que la moral cristiana no es voluntarismo, sino misericordia. Paloma García Ovejero.
Así hablaba el Papa ayer a casi 100.000 miembros del movimiento Comunión y Liberación que celebraban en la Plaza de San Pedro el 60 aniversario de su fundación.
La moral cristiana no es el esfuerzo titánico.
La moral cristiana no es el esfuerzo titánico voluntarista, una suerte de reto en solitario frente al mundo. No, la moral cristiana es respuesta. La moral cristiana no es no caer nunca, sino levantarse siempre, gracias a su mano que nos coge.
Gracias a la sua mano que ci prende.
El Papa recordó también con gran cariño al fundador del movimiento, don Giussane, y les dijo a los de hoy, el carisma original no ha perdido su frescura y vitalidad, pero recordad siempre que el centro es uno solo, Jesucristo, no el carisma.
7:14, 6:14 en las Islas Canarias. Vamos a actualizar, resumir información con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. Rajoy en Guatemala.
El presidente del gobierno ha llegado esta madrugada para una visita oficial de 2 días en los que se reunirá con líderes centroamericanos.
Morenés con las tropas españolas en Turquía.
El ministro de Defensa ha dicho a los militares españoles en aquel país que su tarea es fundamental para la estabilidad mundial.
Un año después continúa el misterio de la desaparición del avión de Malaysia Airlines.
Se cumple el primer aniversario sin un solo dato que permita saber qué ocurrió con el vuelo MH370 que desapareció de los radares el pasado 8 de marzo en aguas del Índico con 239 pasajeros a bordo.
Detenida en Barcelona una mujer que pretendía viajar a Siria para unirse al Estado Islámico.
La joven de origen marroquí llevaba a cabo un importante papel de captación de mujeres para combatir con los yihadistas. Se fue de Barcelona el pasado diciembre con su hijo de 3 años. El padre denunció la desaparición del pequeño.
Más información, más noticias sobre el yihadismo. Sábado de terror de Boko Haram en Nigeria.
Al menos 58 muertos y decenas de heridos en 5 atentados en aquel país. La ofensiva yihadista en Nigeria ha causado ya 13.000 muertos y más de 1 millón de refugiados.
Un grupo yihadista se atribuye el atentado contra objetivos occidentales en Mali.
Los fallecidos son 3 europeos y 2 guardias de seguridad locales. El equipo de la mañana de COPE está ya en Mali. Mañana lunes, Ángel Expósito realiza el programa desde el cuartel internacional del ejército en la capital Bamako para contarnos desde allí cómo viven los misioneros cooperantes y militares españoles.
Convergencia dice que quiere la independencia, pero que no se considera independentista, que se aclaren.
En el Congreso, que debería servir para renovar el partido, número 2, Josep Rull, destaca la condición nacionalista de la formación y reduce la independencia a una herramienta para mejorar la calidad de vida de los catalanes.
El Banco Central Europeo recuerda a Grecia que solo valen las reformas.
La entidad que preside Mario Draghi insiste en que Alexis Tsipras ha vendido al país heleno falsas promesas que no puede cumplir. Mañana lunes, el banco emisor comienza la compra de deuda pública.
A amaño de partidos, el juez envía a prisión a 2 exdirectivos del Osasuna.
Ha dictaminado cárcel sin fianza para el exdirigente rojillo Chuma Peralta e impone una fianza de 500.000 euros para el expresidente Miguel Archanco.
El deporte. El Madrid se atasca, ha ganado solo 1 punto de los últimos 6 posibles.
1-0 cayó ayer en San Mamés ante el Athletic de Bilbao, un resultado que permite que hoy el Barça pueda ser líder si gana al Rayo en el Camp Nou en el partido de las 12. El Sevilla, en un partido loco en Riazor, ganó 3-4 al Deportivo de La Coruña. Elche 1, Almería 0 y Granada 1, Málaga 0. Hoy a las 5 en Anoeta, Real Sociedad Español, Villarreal Celta a las 7 y a las 9 en el Calderón, el duelo por el tercer puesto entre el Atleti y el Valencia.
Ya tenemos encima la primavera, Ana Palacios.
Domingo con cielos despejados en todo el país. En este penúltimo fin de semana del invierno, las temperaturas por la mañana iniciarán un descenso en el litoral cantábrico, Levante y en las zonas de las Baleares, y un ascenso en el suroeste peninsular. Por la tarde descenderán en los Pirineos y en Andalucía Occidental y permanecerán sin cambios o en ascenso en el resto de la península y Baleares. En las Islas Canarias habrá calimas.
Gracias, Ana. Pausa y seguimos.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Estás escuchando la radio?
Sí, sí, sí. Pues yo me acuesto y me levanto con ella, o sea, que mucha compañía.
Yo la radio la escucho cada tarde, para escuchar los sitios del día, para enterarme de lo que ha pasado en el mundo.
Y para entretenerte.
Pues sí, para estar informada, precisamente, si puedo, durante toda la mañana, desde las 7 de la mañana.
En casa, en el coche, en el trabajo. Pues que la escuche todo el mundo, que es divertida y te informa bien.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
8.616, serie 16.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
El
piso queda adjudicado.
¿Sabías que cada día se subastan en España centenares de inmuebles a precios de oportunidad? ¿Y sabías que puedes formarte para participar como profesional en esas subastas judiciales? Así es. Infórmate sobre el curso de experto en subastas judiciales, desde tu casa y a tu ritmo, con la garantía de ESINE, líder en formación a distancia. Llama al 902-757-237. Recuerda, 902-757-237.
¡Adjudicado!
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha arreciado aún más la polémica por el contenido de la asignatura de religión. Hay quien está muy enfadado porque en esa asignatura de religión se vaya a enseñar a rezar, se asegure que la felicidad no se la puede dar uno con sus propias manos, se asegure que hay diferentes formas de conocer y que no solo sirve la de la razón positiva. Vamos a hablar de esta polémica con José Miguel García, que es director del secretariado de la Comisión Episcopal de Enseñanza. Don José Miguel García, muy buenos días.
Buenos días.
¿Por qué es tan intensa, cree usted, esta polémica en torno al contenido de la asignatura de religión?
Probablemente esté el contexto de las elecciones próximas. Eso puede haber arreciado porque o haber azuzado un poco toda esta polémica pensando en que se pueden ganar votos o usar como arma arrojadiza contra los partidos que son contrarios o de la oposición a los que defienden posiciones más laicas, que son las que están ahora sobre todo escuchándose. Pero creo que también, de fondo,
¿sí?
Esto es lo más inmediato, pero esto da una mentalidad por parte de grupos y por parte de partidos de querer sacar de lo que es la escuela no tanto estatal como concertada o de sí. iniciativa privada la dimensión religiosa. O sea, son posiciones que tienen una concepción antropológica del hombre, una concepción también de la realidad, del mundo, en donde todo lo que es la cuestión religiosa está negada, censurada y, por lo tanto, hay que liquidarla. Se niega sistemáticamente la posibilidad de que identidades distintas, religiosas, de distintas posiciones religiosas, pero no, llamémoslo, laicistas o agnósticas, se puedan manifestar en el ámbito público. Y a mí me parece que eso es muy peligroso porque, en el fondo, es intentar imponer una idea para todos.
Ya.
Me suena un poco dictatorial, pero bueno.
Don José Miguel, se suele argumentar lo siguiente. La religión es una opción personal de cada uno y llevar la asignatura de religión a la escuela y que esa asignatura, digamos que evalúe sobre lo que se profesa en el credo católico, pues es una forma de imposición y no es respetar el ámbito de la laicidad, porque el ámbito público tendría que ser un ámbito en el que, el ámbito de la escuela, vamos, en el que no se pudiera evaluar conocimientos u actitudes. ¿Por qué esta asignatura y esos contenidos no son un ataque a la aconfesionalidad del Estado y a la confesionalidad, digamos, de la enseñanza?
Entiendo que la confesionalidad no es del Estado, no es negar la dimensión religiosa del hombre. El hombre tiene su dimensión religiosa, la expresará luego en las creencias o fees que uno pueda encontrar por su tradición o por conocimiento o relaciones. Pero lo que es verdad es que la persona, su dimensión religiosa es natural, más allá de que desde un cierto momento histórico se haya empezado a poner sistemáticamente esta negación y se haya querido imponer. Pero si uno mira con lealtad toda la cultura religiosa, todas las expresiones religiosas, desde que el hombre es hombre hasta el siglo XVIII, hay toda una expresión religiosa en los distintos pueblos, en las distintas culturas, clarísimamente. O sea, la dimensión religiosa es un elemento de la humanidad. Es más, a mi modo de ver, fundamental para que no pueda ser reducida la persona a la pura materialidad y, por lo tanto, a la pura manipulación por parte del poder. La dignidad y la libertad que el hombre tiene la alcanza claramente una posición religiosa, en una conciencia de su propia dignidad a la relación con el misterio, se exprese como se exprese. ¿Otra cuestión?
Sí. ¿Otra cuestión?
Otra cuestión respecto, por lo tanto yo entiendo que tiene todo el derecho a estar en la escuela, sea estatal o sea concertado de iniciativa privada, porque es un elemento esencial para la educación integral de la persona. O sea, me acuerdo de una anécdota que leí en Ortega y Gasset, hombre laico y además agnóstico, en donde después de una conferencia, un cierto señor argentino se le acercó a felicitarle porque no era religioso. Y José Ortega y Gasset expresa en este artículo el enfado que le produjo esa felicitación, porque dice: es como si me felicitaran por ser ciego, por ser insensible o por no tener un brazo. Lamento no tener esta dimensión religiosa que me abre a una percepción de la realidad, me abriría a una percepción de la realidad también mucho más interesante. Entonces, esto, lamentablemente, si se quita de la escuela, pues está cercenando esta dimensión que es una riqueza de la persona humana clarísimamente. ¿Evaluable o no evaluable? Hombre, entiendo que si es una asignatura que tiene toda una dimensión cultural, histórica, que la tiene, porque la religión católica tiene toda esta dimensión clarísima, y que es la que se enseña además en la escuela, es un dato que a mí me parece que es útil que se evalúe, como se puede evaluar también la otra asignatura alternativa.
Si no evalúan, no hay asignatura, claro.
Es evidente.
Don José Miguel García, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Enseñanza de la Conferencia Episcopal, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Quiero que me hablen claro.
Quiero confiar.
Quiero que me escuchen.
Quiero que me respondan. En BBVA ofrecemos a nuestros clientes todas las ventajas que necesitan para hacerles la vida más fácil. Esta es nuestra respuesta. Entra en bbva.es/quiero y compruébalo. ¿Y tú? ¿Qué quieres?
A mí es que se me olvida todo. Las gafas, el teléfono, las llaves. Un desastre.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory.
Hemos aprendido a controlar gastos y a valorar más el ahorro. Buscamos las mejores ofertas y sabemos dónde encontrarlas. En Hipercor. Hipercor. Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor y en hipercor.es.
Suaves con tus pies, duros con el asfalto.
Este otoño-invierno calza tus pies con la nueva moda de Fluchos. Diseños y colores de los mejores zapatos hechos a mano, puntada a puntada, en España. Con la mejor tecnología en transpiración, impermeabilidad y flexibilidad. Fluchos, comodidad absoluta.
Están pasando más cosas en este día en España que contamos a esta hora cuando encendemos la linterna.
Juan Pablo Colmenarejo en la linterna.
¿Cuántos años llevas viniendo a la radio?
Pues muchos, mira. Pues
Juan Pablo Colmenarejo te informa en COPE.
Sepan que el Congreso de los Diputados ha vuelto a rechazar hoy el pleno monográfico sobre el exceso.
De lunes a viernes, a partir de las 7, entérate de todo en la linterna.
Va a haber asambleas en las agrupaciones y con esos votos se propondrá el comité de listas el nombre que más.
Y todo el deporte con Manolo Lama.
Los deportes, ¿de qué vamos a hablar, Manolo Lama?
Bueno, pues triple palo público de
Juan Pablo Colmenarejo está en COPE, en la linterna, para que acabes el día sin que se te escape nada.
COPE, estar informado.
Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad, donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre, donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos.
¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609.
Con la colaboración de COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí hace una hora y media que se las estamos contando. Vamos a resumir y actualizar la información con la ayuda de Paloma Estrada. Rajoy está en Guatemala para impulsar la cooperación y estrechar lazos con la zona.
El presidente participará en la cumbre España-Centroamérica. Hoy, coincidiendo con el Día de la Mujer, visitará en Antigua el centro de formación de la Agencia Española de Cooperación y conocerá la labor de una asociación de mujeres indígenas.
Inquietante, peligrosa extensión internacional del Daesh, del Estado Islámico. El líder de Boko Haram ha jurado lealtad a ese grupo yihadista.
Ha anunciado la adhesión formal del grupo islamista nigeriano al autodenominado Estado Islámico. Al menos 58 personas han muerto en una nueva ola de atentados de este grupo terrorista al noreste de Nigeria.
Y también es noticia el yihadismo en Mali. El grupo Al-Murabitin reivindica el ataque de Bamako que deja 5 muertos.
El objetivo de los terroristas será la comunidad extranjera, según las autoridades malienses. 2 encapuchados entraron en un restaurante frecuentado por europeos y comenzaron a disparar. Un francés, un belga y 3 malienses han muerto.
En Estados Unidos, cientos de personas salen a la calle para protestar por la muerte de un joven negro en Wisconsin.
La marcha se produce horas después de que el presidente Obama haya reconocido que queda trabajo por hacer contra el racismo en el 50 aniversario de la marcha pacífica de Selma por el derecho a voto de los afroamericanos. Desde las calles de Túnez al Maidán en Ucrania, esta generación de jóvenes puede sacar fuerza de este lugar donde los menos poderosos pudieron cambiar a la mayor superpotencia del mundo y empujar a sus líderes para expandir los límites de la libertad.
Malasia recuerda a las víctimas del avión desaparecido hace un año.
El gobierno de Malasia seguirá buscando los restos del vuelo MH370 de Malaysia Airlines en el Océano Índico. De momento no hay ni rastro de la aeronave en la que viajaban 239 pasajeros desde Kuala Lumpur a Pekín. Los expertos creen que el piloto cambió su rumbo de forma deliberada. Susana Romero, portavoz de USCA.
Podría pensarse que fue algo, por lo menos apagar los sistemas de identificación voluntario por parte de la tripulación, bien voluntariamente o bien por ser obligado.
La celebración del Día Internacional de la Mujer marcará hoy la jornada de la campaña electoral en Andalucía.
La candidata socialista y presidenta de la Junta, Susana Díaz, visitará la localidad sevillana de El Viso del Alcor, donde se encontrará con asociaciones y colectivos. Este sábado prometía acabar con la brecha salarial.
Porque es injusto. Si trabajan lo mismo, tienen que cobrar lo mismo. Quienes trabajan igual, tienen que cobrar por igual.
El candidato del PP, Juanma Moreno, sitúa a las mujeres andaluzas como motor del cambio.
Les ha pedido que le ayuden a gobernar porque actualmente están maltratadas por el gobierno regional. Lo decía desde Sevilla, rodeado de ministras y la número 2 del partido, Dolores de Cospedal.
Ayudarme, mujeres andaluzas, a cambiar Andalucía. Vamos a cambiar Andalucía. Podemos cambiar Andalucía.
tenemos la Liga al rojo vivo. Javi Pérez.
El Real Madrid perdió 1-0 ante el Athletic y se le complica el liderato a los de Ancelotti. Si el Barça gana a las 12 al Rayo Vallecano, los de Luis Enrique serían primeros. El italiano piensa que regalaron el partido, pero dio con la clave del problema de su equipo.
Es bastante claro, creo que no va a ser un problema defensivo, va a ser más un problema ofensivo. En dos partidos hemos marcado un gol en un penalti. Creo que esto es el problema que actualmente tenemos que arreglar.
Ayer el Sevilla ganó en Riazor 3-4 al Deportivo. El Elche venció por la mínima al Almería, al igual que el Granada ante el Málaga por 1-0. Hoy turno para el Real Sociedad Española a las 5, Villarreal Celta a las 7 y el partidazo por el tercer puesto entre Atlético y Valencia a las 9. En el caso Osasuna, el juez ha decretado prisión incondicional para el exdirectivo Peralta y prisión eludible para el expresidente Archanco por el presunto desvío de al menos 2,4 millones de las cuentas del club y por el supuesto amaño de partidos. Anoche, en el partido de las 12, el actual presidente Luis Sabalza mandó un mensaje de tranquilizador a la afición.
Hay que animar a todo el mundo. La Liga nos ha dicho que si colaboramos no tendremos problemas.
Y en atletismo, España logró 2 medallas de plata en los europeos de Praga, Pablo Torrijos en triple salto e Indira Terrero en 400 metros.
Pausa y hablamos de cocina.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
Boko Haram, Al-Shabaab, Al-Qaeda o el Estado Islámico se expanden en África mientras fuerzas locales e internacionales tratan de contener su avance. Allí tenemos muchos soldados españoles, allí trabajan también nuestros misioneros, cooperantes, contra la pobreza, contra el ébola, contra la ignorancia, por la paz, a favor de la esperanza. Este lunes yo también voy a estar allí, soy Ángel Expósito y te espero en La Mañana, este lunes en directo desde Bamako, la capital de Malí, en directo desde el corazón de África.
COPE, estar informado.
Estamos de cumpleaños. ¡Felicidades! Gracias a ti, que nos ves cada día, llevamos 25 años construyendo Telecinco. 25 años en vivo y en directo, entre cables, entre conexiones, delante y detrás de las cámaras, 25 años emitiendo. 25 años de vida. ¡Vive Telecinco!
Raúl tiene solo unos segundos para sacarte una sonrisa.
Tengo como una regla que es, a todo el mundo que entra, le digo buenos días.
Y lo consigue. Vaya si lo consigue, hasta le dan regalos.
Y cogen de la misma bolsa de la compra que tienen, cogen unas galletas y dicen, toma, pues es tan majo, qué guay.
Es tan simpático que ha ganado el premio al mejor conductor de autobuses de Reino Unido.
¿Quieres conocerle? Hazlo a partir de este miércoles en interactivos.cope.es.
Historias presentadas por Cinfa. Nos mueve la vida.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos con la receta de este domingo. Marzo es un buen mes para las habas. Y las habas donde están buenas, la haba, donde están buenas, es en Granada. Ahí está José Sánchez, que es jefe de cocina del restaurante Mimbre. José, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
A ver si nos cuenta usted una buena receta de habas con jamón. Claro, hay que tener un buen bicho, hay que tener unas buenas habas. Pero luego ya hace falta maestría en la cocina. Cuéntenos, ¿cómo hacemos unas habas con jamón?
Bueno, pues, lo primero que tenemos que hacer es tener una haba buena.
Sí.
De esta, de nuestra Vega de Granada.
Claro, claro, así cualquiera.
Tenemos que tener cebolleta.
Sí.
Que es una de las bases primordiales para tener un buen éxito con esta haba.
Pero bueno, ¿usted la hace solo con el haba o también pone la vaina del haba?
No, la vaina no la pongo.
No la pone, bien.
Hay zonas que le gustan ponerla y además también está muy buena, ¿eh?
Ya.
Pero que en este caso no la vamos a poner.
¿Y la rehoga un poquito, o sea, la cebolleta?
En un fondo de cebolleta.
Sí.
La dejamos rehogar y cuando ya está la cebolleta pochada, la sofreímos bien.
Sí.
Le añadimos un poquito de agua, la dejamos hervir durante 20 minutos hasta que este agua se consuma y ya la tenemos lista para servir.
¿Pero usted no sofríe el haba antes o sí?
No. Primero la cebolleta, sí, eso es lo primero.
Primero la cebolleta.
A continuación añadimos la haba.
Sí.
añadimos un poquito de agua, que ese agua después la dejamos evaporar.
Ya.
Y esa sería la receta, no tiene más.
¿Y el jamón, cuándo lo ponemos? ¿Cuando ya se ha acabado el agua, al final, un poquito? O sea,
ponemos un huevo frito en el centro.
¿Sí?
Y jamón de nuestro terreno.
Ya.
Tenemos un jamón muy bueno.
Ya. Si el jamón es de Trevélez, pues mejor,
exactamente,
¿no? José Sánchez, gracias por haber estado con nosotros dándonos esa receta bien sencilla y bien buena que está. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Mañana lunes se pone en marcha el paquete de compra de deuda tan anunciado por el responsable del Banco Central Europeo, por Mario Draghi. Esto está ya provocando efectos claros en los mercados. El euro ha caído a 1,1 dólar, una referencia que no se conocía desde 2003, y hemos visto también cómo se relajaba el interés del bono español con vencimiento a 10 años a un mínimo histórico del 1,180. Juan José Toribio es profesor del IES, un habitual de nuestro programa, que nos va a dar las claves de lo que está sucediendo con este plan de Draghi. Profesor Toribio, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Ya está aquí el plan de Draghi, que ya sabíamos hace semanas que se iba a poner en marcha, pero ya ha llegado el día. Este plan, que ya conocemos los detalles, ¿nos va a servir para animar a la economía europea? ¿Vamos a ver más crecimiento?
Yo creo que ha servido ya, o está empezando a servir, incluso antes de ser puesto en práctica. Efectivamente, estas son medidas anunciadas por Draghi el 22 de enero pasado, y que empiezan a entrar en vigor el próximo lunes. Pero ya desde entonces están apareciendo datos mejores sobre el crecimiento económico, y desde luego las expectativas son mejores. De manera que ya antes de ponerse en práctica está teniendo efectos positivos. A partir del momento en que esto sea efectivo, yo creo que sí, cabe esperar efectos importantes sobre la economía europea, sí.
Claro, esto tiene su cara y su cruz, es decir, la rentabilidad de los bonos, digo, para los inversores desciende. Parece que se ha puesto un límite para no comprar bonos, el límite es menos 0,2%. Estamos hablando de rentabilidades negativas, ¿eh? ¿Qué efecto puede tener en los mercados? ¿Cómo puede seguir afectando, digamos, a la rentabilidad de los bonos? La cotización del euro, supongo que seguirá baja o no.
Sí. Seguirá baja, sobre todo porque estamos hablando de cotización euro frente a dólar,
sí.
Y por el contrario, las autoridades monetarias norteamericanas están haciendo lo opuesto, es decir, en los momentos actuales cerrando un poco la mano. Quiero decir que obviamente va a haber una tendencia, está habiendo ya, una tendencia bajista para el euro y alcista para el dólar. O sea,
lo cual favorece nuestras exportaciones, ¿no? Nos viene bien.
Favorece las exportaciones de toda la eurozona y el crecimiento económico, por tanto, de la eurozona. Desde ese punto de vista nos viene bien. Es verdad que lo que decía antes de los tipos de interés negativos en la deuda, que es para algunos casos, el caso alemán, por ejemplo, en España no tendremos eso, puesto que las compras son hechas en el mercado secundario, efectivamente el precio de los bonos alemanes subirá por encima de lo que ya está y el tipo de interés pasará a ser negativo. Y esto es una situación anómala. En cierto sentido, pero cuyos efectos no están claros todavía, pero de todas formas no serán tan importantes como para compensar los efectos positivos de la
expansión monetaria. Un efecto es que la mayor demanda de bonos, el descenso de la rentabilidad provocará que fondos de inversión y ahorradores pues tendrán menos rendimiento, ¿no?
O tendrán que buscar inversiones alternativas,
entrando, por ejemplo,
en renta variable, cosa que está ocurriendo ya, pues están subiendo las bolsas, o en inversiones de otro tipo, inversiones reales, montar unos negocios propios, o incluso inmobiliaria. Y estamos viendo, efectivamente, una cierta reactivación inmobiliaria, sí.
Que el dinero se busque ese sector, ¿no?
Claro.
Recordemos que llegar hasta aquí ha sido difícil, porque Alemania, el Bundesbank, se opuso a esta fórmula. ¿Qué es lo que ha provocado que Alemania ceda? ¿Que no le quedaba más remedio? ¿Que Draghi ha sido un hombre muy decidido? ¿Que los alemanes ahora sí tienen miedo a una recesión? ¿Qué ha provocado el cambio?
Yo creo que el cambio lo ha provocado los parámetros económicos, los datos económicos que tenemos para finales de 2014, y lo que teníamos ahí ha sido un crecimiento bajísimo, 0,8% para el conjunto de la eurozona, que es muy bajo, con una subida del desempleo en torno al 11 y pico por ciento, y sobre todo una caída en los precios, que ha pasado a ser el IPC negativo, menos 0,3% en el mes de enero de este año, lo cual aleja obviamente el horizonte de la política monetaria, cuyo objetivo es una subida del IPC de en torno al 2%, un poquito por debajo de ello, pero en modo alguno una tasa negativa, ¿no? De manera que todo en su conjunto, yo creo que ha convencido a los alemanes también de que era necesario seguir esta política, ¿no?
Profesor Trivio, gracias por haber estado con nosotros analizando esta decisión que entra en vigor mañana.
Gracias, Oscar.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
Esta ha sido la semana de la resaca después de que Syriza, después de que Tsipras, el primer ministro griego, acusara al gobierno de España de intentar incluso desestabilizar su gobierno. Vamos a hablar con el secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez de Vigo, para que nos cuente si la cosa se ha encauzado. Señor Méndez de Vigo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues usted nos dirá, nos han dado mucho cariño, porque aquí ha estado el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, ha estado el presidente Juncker de la Comisión. ¿Ustedes desde el gobierno consideran que esto se ha encauzado? Ustedes mandaron desde Moncloa una carta a las instituciones europeas. ¿Podemos darlo por cerrado el asunto o no?
Sí, nosotros, en realidad quien mandó la carta fue el primer ministro de Portugal. Nosotros nos sumamos a aquella iniciativa porque nos parecía realmente que, primero, que lo que decía el ministro griego no era cierto, primero, y luego, en segundo lugar, que ese no es lenguaje entre socios y amigos, ¿verdad? También es verdad que luego pues ellos han emitido una especie de rectificación, y es verdad que todas las personas implicadas, los que usted ha mencionado, pero por ejemplo también el presidente del Banco Central Europeo, han puesto las cosas claras, y por tanto nosotros reiteramos lo que hemos dicho siempre, que es mejor hacer reformas que hacer declaraciones, que hay que pensarse las cosas antes de decirlas, y que lo importante de verdad es que Grecia salga adelante, que se resuelva su situación, que entre en un periodo de crecimiento estable, que es lo que necesitan los griegos precisamente para salir adelante de una situación muy complicada, y que eso se arregla haciendo reformas y saneando su economía. Y eso es lo que esperamos todos y confiamos todos aquellos que desde el año 2009, 2010, cuando estalla esta crisis financiera en Grecia, hemos venido ayudando a los griegos para salir adelante de esta situación. Por tanto, lo que queremos es que eso efectivamente se produzca y esperamos que así sea.
El ministro de Economía ha asegurado que ya se negocia un tercer rescate para Grecia, y me parece que el presidente de la Comisión, Juncker, y Merkel creen que es prematuro ese tercer rescate. ¿En qué momento estamos realmente?
Estamos en el segundo programa, en el segundo rescate.
La prórroga del segundo rescate.
Eso es, estamos en la prolongación, primero habrá que cerrarlo, ¿no? Yo creo que la pregunta que le hicieron al ministro de Economía, que es una persona además que tiene un enorme prestigio en Europa, es muchas veces la pregunta que le hacen en unos debates públicos. ¿Qué pasaría si, y si? Claro, al final llegas a esa decisión. Efectivamente tiene razón, es decir, que si se cierra el segundo rescate y necesita más, pues habrá que ir a un tercero, ¿no? Pero efectivamente todavía no estamos ahí, lo ha aclarado perfectamente el ministro de Guindos, ¿no? Nosotros lo que creemos, insisto, es que hay países rescatados como Irlanda, como Portugal, que han salido adelante, que han cerrado sus programas, y nos gustaría que Grecia estuviera en esa situación. Y por tanto, mientras Grecia necesite la solidaridad europea, la obtendrá siempre que actúe con responsabilidad y que sus políticas internas sirvan para dinamizar su economía y para crear un crecimiento sostenible.
Bueno, tenemos mañana ya el paquete de Draghi en marcha de compra de bonos. O sea, eso va a significar recuperación económica más intensa. En este contexto de recuperación económica, ¿es suficientemente serio el compromiso de Grecia? ¿Es preciso Tsipras o Varoufakis en sus compromisos, o todavía tienen que afinar más?
Se han comprometido a afinar aquellos compromisos que adquirieron. Es decir, adquirieron unos compromisos que al resto de los socios del Eurogrupo nos pareció correcto, pero eso efectivamente tienen que concretarlo y lo van a hacer precisamente esta semana. Lo cual me parece que es la buena solución. y la buena manera de proceder. Nosotros desde el principio dijimos dos cosas. Dijimos primero que las reglas hay que cumplirlas. Segundo, que las reglas se pueden modificar, pero no unilateralmente, no exigiendo la modificación, no hablándolas. Las estamos modificando con mucha frecuencia, pero a través del diálogo y a través del debate. Y por último, que aquellos compromisos adquiridos, en el caso de la deuda, los 26.000 millones que España tiene comprometidos, que no podemos aceptar que se diga que no se van a pagar, porque es el dinero de todos los españoles.
Claro, pero eso ya se han comprometido, ¿no? O sea, eso queda claro.
Eso ha quedado claro y eso nos parece una buena decisión también. Y las otras, pues hay que concretarlas. Pero a mí me parece que ese es el punto clave del cierre del segundo programa. Vamos a ver si concretamos, a ver si las decisiones que tiene Grecia que tomar, donde tiene flexibilidad para tomarlas internamente, pero también siguen los parámetros de lo que es una economía sostenible, que es de lo que se trata a fin de cuentas, que es lo que han hecho Irlanda y Portugal, que han conseguido salir de esa situación crítica en la que se encontraban.
Una última cuestión. Hablaba usted antes de nuestro ministro de Economía, lo del Eurogrupo, su presidencia, digo, de Guindos del Eurogrupo. ¿Eso está cerrado ya? ¿Tiene fecha?
La renovación o no del actual presidente del Eurogrupo, el señor Dijsselbloem, sí. Se celebra, creo que tiene lugar en mayo, junio.
Sí, sí.
Creo que entra en vigor en julio. Entonces ya veremos.
Bueno, pero se está trabajando en el asunto, ¿no?
Se está trabajando y con dos buenas bazas. La primera, la marcha de la economía española. Cuando la economía de un país ha pegado el cambio espectacular que ha cambiado la economía española, de ser una economía en recesión a estar creciendo, las expectativas de este año son del 2.4, lo dijo todavía el presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados, gracias a las reformas emprendidas, me parece que eso uno pues puede ir enseñando los resultados. Y luego, Luis de Guindos es una persona que goza de un enorme prestigio por su competencia en el Eurogrupo y eso también ayuda. Ahora, esto al final es una decisión que tiene que tomar el Eurogrupo, bueno, ya la tomará, pero creemos que tenemos buenas bazas y estamos confiados en ellas.
Íñigo Méndez de Vigo, secretario de Estado para la Unión Europea, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy se cumple un año de la misteriosa desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Hace unos minutos, el primer ministro de Malasia, Najib Razak, ha expresado su compromiso, el compromiso de su país para seguir buscando y encontrando los restos de ese avión. Cuando son las 8 menos 9 minutos, las 7 menos 9 minutos en las Islas Canarias, vamos a repasar la historia de esta misteriosa desaparición con la ayuda de Paloma Estrada.
El 8 de marzo de 2014 desapareció apenas una hora después de su despegue el vuelo MH370.
Flight MH370 ended in the southern Indian Ocean.
Lo anunciaban así las autoridades de Malasia. Ha terminado en el Océano Índico, decían, pero un año después no hay rastro de la aeronave. Ya se ha peinado un tercio de los 60.000 kilómetros que ocupa el área de rastreo. ¿Pero qué pasó?
Que haya desaparecido del radar sin ninguna notificación, podría pensarse que fue algo, por lo menos apagar los sistemas de identificación voluntario por parte de la tripulación, bien voluntariamente o bien por ser obligados.
Susana Romero es secretaria de Comunicación de la Unión Sindical de Controladores Aéreos. En lo que coinciden los expertos es en que el avión de Malaysia Airlines desapareció tras cambiar de rumbo en una acción deliberada unos 40 minutos después de haber despegado de Kuala Lumpur con dirección a Pekín y de que alguien apagara los sistemas de comunicación.
Puede fallar, por supuesto, puede haber un fallo eléctrico total del avión y que no pueda el piloto comunicar absolutamente nada, pero por cómo ha sido todo, que ni siquiera haya habido un aviso radio ni nada, es difícil de creer.
El satélite Inmarsat siguió recibiendo señales sin información sobre su localización, por lo que otra de las conclusiones es que voló durante unas 6 horas más y se estrelló en el Índico. Las familias siguen exigiendo respuestas, pero los expertos coinciden en su mayoría en que primero hay que encontrar restos o pruebas para poder aclarar lo que ocurrió. Casi un centenar de barcos y 70 aeronaves de 23 países han participado en el dispositivo de búsqueda más caro de la historia, que continúa hoy, aunque las familias podrán ya cobrar las indemnizaciones, ya que a finales de enero la compañía declaró que el desaparecido vuelo sufrió un accidente. Todo sigue siendo un misterio.
Este programa, que de lunes a viernes dirige y presenta Ángel Expósito, mañana está en Mali. Es un país ahora amenazado por el yihadismo, golpeado por el yihadismo. El grupo yihadista Al-Morabitun, dirigido por el argelino Mohamed Belmokhtar, ha reivindicado el atentado que se ha producido en las últimas horas en un restaurante en la capital de Mali, en Bamako, un atentado que ha provocado 5 muertos. Beatriz Mesa.
La célula del argelino Mohamed Belmokhtar, uno de los líderes terroristas en el norte de Mali, ha reivindicado a través de la agencia de noticias mauritana Al-Jabar el ataque contra el restaurante Latiagas en el corazón de Bamako, la capital de Mali. La COPE ha estado en el lugar del crimen y altos cargos de la policía judicial nos han asegurado que el objetivo de los terroristas era la comunidad extranjera. Uno de los autores del ataque entraba en el restaurante lanzando granadas y abría fuego indiscriminadamente. Han muerto un francés, un belga y 3 malienses. 10 personas han resultado heridas. Escuchamos a un vecino del barrio. Hay mucho miedo. Ahora mismo está trabajando la policía maliense y la gendarmería francesa. Yo he visto los agujeros de los disparos sobre el muro de una casa que fue atacada por los criminales y los restos de la sangre del guardián de esa casa que también ha sido asesinado. Fuentes del gobierno maliense han asegurado también en COPE que este es solo el comienzo de una guerra psicológica contra los extranjeros en el país y que el ataque responde a un acto de venganza contra la operación internacional de la MINUSMA de Naciones Unidas y de Berkane, liderada por Francia.
Cristina López Schlechtin te informa en COPE.
Te saluda todo el equipo de fin de semana. Empieza este viaje que hacemos contigo todos los sábados y domingos.
La actualidad del fin de semana, la última hora y un montón de historias que tienes que descubrir.
Dicen que el amor es capaz de superar todas las barreras, pero no garantiza un escudo frente al dolor. Hay una historia verdaderamente apasionante.
Aunque una cosa es lo previsto y otra lo que llega a suceder.
Muchas veces en este espejo de la política y de lo cotidiano nos fijamos exclusivamente en los partidos, en los desfalcos de la corrupción.
Cristina López Schlechtin, fin de semana, sábados y domingos desde las 10 de la mañana.
COPE, estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Llego justo para bañar al niño antes de ir al cine.
Subiremos a segunda B.
Puede ir a clase.
Podemos abrir oficina en Valencia.
Reunión, comida, reunión, tenis y plan de chicas.
Como no tengo que aparcar, me ducho y salgo pitando al concierto.
Si sabes cuándo llegas, puedes hacer planes.
Renfe. Ministerio de Fomento. Gobierno de España.
Que el pirata te clave una espada no es nada. Lo que pagas por el seguro de tu coche nuevo. Eso sí que es una salvajada.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.es, seguros para gente despierta.
El licor de hierbas Rua Vieja está hecho con 10 botánicos que le dan su sabor excepcional. Mejor dicho, con 9 más 1. Hay uno que es secreto, nadie sabe cuál es. Quizá 2 personas en el mundo, no sabemos quiénes son. Solo queremos que sigan macerando Rua Vieja con ese 9 más 1 para seguir disfrutando de unas sobremesas de 10. Rua Vieja, el licor de hierbas campeón de las sobremesas.
Te la puedes jugar al cambiar de trabajo, al echar la lotería, al decir si quiero, al comprarte un coche usado o al cambiar de ciudad. Pero con el jamón no te la juegues. Navidul, el jamón que siempre sale bueno, porque hay cosas con las que no se juega. Navidul, con el jamón no te la juegues.
Hola, Ana. ¿Ya tenéis alarma, no?
Sí. Ya sabes que ha habido robos por el barrio y...
¿Y es la de Securitas Direct?
Sí, me la ha recomendado todo el mundo. Y ya estamos más tranquilos.
Pues a nosotros nos la ponen esta tarde.
Llama ahora al 900-200-200 y tendrás 200 euros de descuento. Securitas Direct. 900-200-200.
Expósito quiere conocer bien a sus entrevistados.
¿Entiende el señor ministro el cabreo monumental de la gente?
No, por supuesto que yo entiendo la indignación.
¿Echa de menos el Ministerio de Sanidad, ministra?
La verdad es que tengo el mejor recuerdo de todo.
¿Va a pactar el PSOE con el PP en caso de que Podemos se lleve al PSOE por delante?
No, el Partido Socialista tiene su proyecto.
Escucha La Mañana desde las 6.
COPE, estar informado.
Para disfrutar de un buen café, no hace falta que termine molido nadie. Los productos de comercio justo respetan los derechos de las personas y el medio ambiente. Por eso dejan mejor sabor de boca. Pruébalos. Es justo lo que necesitamos. Encuentra tu tienda en comerciojusto.org. Campaña financiada por AECID.
Colabora Cadena COPE.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
En realidad nos falta casi un minuto para las 8 de la mañana. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que buscan noticias un domingo tan temprano. Hoy es día 8 de marzo, es el Día de la Mujer Trabajadora. Ya hace mucho tiempo que se conmemora el Día de la Mujer Trabajadora. La primera celebración o la primera conmemoración tuvo lugar el 3 de mayo de 1908 en un teatro de Chicago, donde se organizó un acto denominado Día de la Mujer. La celebración reivindicativa tiene mucho sentido, después especialmente de los últimos datos que hemos conocido de Eurostar. Esos datos apuntan a que la mujer, por ser mujer, sufre una importante discriminación en nuestro país. Cobra un 19% menos la mujer que el hombre. La crisis ha provocado que esa brecha salarial haya aumentado, con lo cual tiene especial sentido reivindicar la igualdad de la mujer trabajadora, que está discriminada en España. Pero además de la discriminación que sufre la mujer en el trabajo, hay una segunda discriminación que se une a esta primera y de la que se habla mucho menos. Si la mujer que trabaja además quiere ser madre, es injustamente tratada. De hecho, hay datos que certifican las consecuencias de esa doble discriminación. Las mujeres españolas han ido retrasando su maternidad más allá de los 30 años. Son madres más tarde que en el resto de Europa. Y no es porque lo hayan decidido ellas libremente, porque las encuestas reflejan que la mayoría de las madres hubieran querido tener más hijos, pero que las condiciones sociales y económicas no se lo han permitido. Atención, porque discriminan a las mujeres que son trabajadoras y madres, las discriminan los hombres, pero también las discriminan otras mujeres. Claro, y esto no se puede decir, es políticamente incorrecto, de eso no se habla. Las dificultades ya son bestiales cuando hablamos de una familia monoparental. La familia monoparental es en la que hay solo padre o madre. Y los datos dicen que el 80% de los hogares monoparentales tienen al frente una mujer. Una mujer que sola tiene que sacar adelante la familia, que tiene que trabajar y ser madre y ser alguien que saca la familia adelante sola, con lo complicado que es eso. La verdad es que en España el trabajo para la mujer madre es una carrera de obstáculos. Es una carrera de obstáculos para todo el mundo, para hombres y mujeres, para mujeres especialmente. Y para mujeres madres trabajadoras es una carrera de obstáculos que es un auténtico martirio, porque los horarios son inconciliables con la vida familiar. las jornadas se prolongan eternamente y no por ello son más productivas. Y además hay otra cuestión esencial. En Europa se recurre mucho más al contrato a tiempo parcial, lo que le permite a la mujer trabajadora que es madre conciliar la vida laboral y la vida familiar. En Alemania y en Austria, por ejemplo, el 45% de las mujeres que trabajan lo hacen a tiempo parcial, que eso está muy bien. Pero en España, las mujeres madres que trabajan, solo un 25% de ellas tiene contrato a tiempo parcial. Hoy es el Día de la Mujer, un buen día para decir que la mujer está discriminada. Y para afirmar también algo políticamente incorrecto que seguro que no van a oír en otro sitio, que seguro que no van a decir los políticos, que seguro que no van a decir muchas de las líderes feministas que hablen hoy. Hoy no se va a decir que la mujer, madre y trabajadora está doblemente discriminada. Pero las verdades no se pueden decir a medias. La maternidad no es de derechas ni de izquierdas. La maternidad no es de derechas ni de izquierdas. La mujer estuvo ayer muy presente en la campaña andaluza. Y además se sigue hablando mucho de las dos mujeres que Mariano Rajoy ha elegido como candidatas del PP a la alcaldía y a la Comunidad de Madrid. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, hizo ayer campaña en Córdoba. Prometió que va a impulsar un plan para combatir la brecha salarial entre los hombres y las mujeres. En Andalucía, la brecha salarial entre hombres y mujeres es más grande que en el resto de España. En Andalucía una mujer gana 12.391 euros y un hombre al año gana 16.670. Pero es que en Andalucía la brecha salarial entre hombres y mujeres es más grande, pero también es más grande la tasa de fracaso escolar. También es más alta la tasa de paro. También es más alta la tasa de paro juvenil. Claro, el problema es que venga ahora el PSOE, que lleva 30 años gobernando, a contarnos Susana Díaz, que va a hacer ahora una política a favor de la igualdad de hombres y mujeres, pues uno piensa inmediatamente que qué han hecho los socialistas durante 30 años gobernando en Andalucía para tener siempre las tasas de todo lo que es malo más altas que el resto de España. Dice Susana Díaz que no le va a fallar a Andalucía.
Si me dan esa victoria amplia en las urnas, esta presidenta, que lo que quiere ser es presidenta de Andalucía con los andaluces y para sacar a Andalucía adelante, no voy a fallar. Vamos a sacar a Andalucía adelante porque tiene presente y porque tiene mucho futuro.
Andalucía tiene mucho futuro, sin duda, pero Susana Díaz, el PSOE en Andalucía tiene mucho pasado, más de 30 años de gobierno, claro, y ese es el problema al hacer campaña, que promete cosas y la pregunta es ¿por qué no lo has hecho antes? ¿Por qué no lo habéis hecho antes? Moreno Bonilla, el candidato del PP, estuvo ayer en Sevilla, donde afirmó que la Junta de Andalucía maltrata a las mujeres y les pidió ayuda a las mujeres para cambiar la comunidad autónoma.
Las mujeres cambiáis la sociedad, cambiáis la cultura, cambiáis hasta la familia, cambiáis la economía. Ayudarme, mujeres andaluzas, a cambiar Andalucía. Vamos a cambiar Andalucía. Podemos cambiar Andalucía.
Y Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, estuvo ayer en Andalucía. Está muy volcado el líder de Ciudadanos en la campaña andaluza y acusó a los socialistas de hacer de la comunidad autónoma un cortijo.
En Andalucía ha pasado lo mismo que en Cataluña o Galicia. Que bien los señores, unos han convertido en Cataluña en su masía, a quien las han convertido en su cortijo y han confundido las instituciones con su partido, como si fuera su casa, como si fuera su cortijo. Y eso se ha acabado.
Moreno Bonilla estuvo ayer apoyado por María Dolores de Cospedal, la secretaria general del Partido Popular, que presumió ayer de que el partido haya elegido a dos mujeres para la candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid y a la alcaldía de la capital.
No tiene cuotas, ni falta que nos hace. A veces hay gente que tiene que poner cuotas porque si no pone cuotas no lleva a mujeres en sus listas. Que no miramos si es hombre o mujer a la hora de elegir a un candidato. Miramos quién es el mejor. A Cristina Cifuentes, la nueva candidata a la Comunidad de Madrid. Esperanza Aguirre. En toda España. Es que a nosotros no nos hacen falta las cuotas.
Las dos candidatas designadas a Madrid, ni Esperanza Aguirre ni Cristina Cifuentes, hablaron ayer. Se habló Lucía Figar, que es la consejera de Educación, en que se había hablado de ella como una posible candidata. Ayer cerró filas en torno a Cifuentes.
Dos mujeres de raza, dos políticas extraordinarias, valientes, que gozan de una gran aceptación y popularidad. es un tándem ganador, es un tándem de futuro que genera gran confianza e ilusión en los madrileños y por tanto pues estamos de enhorabuena.
Quien también habló ayer fue Antonio Miguel Carmona, el candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid, que estuvo muy previsible en sus críticas al Partido Popular.
Mariano Rajoy ha elegido una delegada del gobierno, delegada de Mariano Rajoy en el Ayuntamiento de Madrid, y Mariano Rajoy ha apostado por el pasado y los madrileños vamos a apostar por el futuro.
Esta descalificación genérica que hizo ayer Carmona, que hacen también otros dirigentes de otros partidos políticos, es la que está provocando ese desafecto de muchos votantes hacia los partidos mayoritarios. Se descalifica de oficio y eso a la gente no nos gusta. Estamos ante un cambio radical de escenario político y los partidos mayoritarios no se enteran. Estamos ante un auténtico terremoto. Hoy hay en el diario El País una encuesta que vuelve a decir lo que están diciendo todas las encuestas. La encuesta del diario Hoy El País, que publica hoy el diario El País, dice que Podemos sería, en unas elecciones generales, la fuerza más votada, primera fuerza Podemos, con 22,5% de los votos. En segundo lugar estaría el PSOE con el 20,20%. Y el PP se convertiría en la tercera fuerza con el 18,6%. Ciudadanos aparece como cuarta fuerza, prácticamente empatado con el Partido Popular. Este es el escenario, según qué encuesta se consulte, cambia un poco, porque en realidad los cuatro partidos están en una diferencia de solo 4 puntos, ¿no? Pero claro, este es el escenario del que no se acaban de enterar los partidos mayoritarios y siguen haciendo lo que han venido haciendo siempre, sin darse cuenta que todo ha cambiado radicalmente. Al menos hay una buena noticia en esa encuesta, porque la noticia fundamental, que Podemos es la fuerza mayoritaria, pues es una mala noticia, porque claro, imaginarse una España gobernada por Podemos pone los pelos como escarpias, y imaginarse al PSOE como segunda fuerza detrás de Podemos hace pensar que el PSOE abandonaría su constitucionalismo para apoyar a Podemos. Dentro de esa debacle que anuncia esa encuesta, todavía queda mucho tiempo para las elecciones, hay dos buenas noticias. Primero, que Podemos pierde fuelle. Pierde bastantes puntos en intención de voto. Pierde casi 5 puntos en intención de voto. Buena noticia. Segunda buena noticia. Ciudadanos recibe mucho voto de los descontentos. Llega hasta el 18% en intención de voto. ¿Por qué esa es una buena noticia? Bueno, porque parece que el voto descontento con el sistema, con los partidos mayoritarios, no se va hacia el populismo, sino se va hacia un partido como Ciudadanos, que por lo menos se mantiene dentro del cauce constitucional. Y luego, mirando detenidamente la encuesta, se percibe que el PSOE sube algo y que el PP desciende algo. En cualquier caso, una encuesta que refleja bien esta y otras, no la de hoy, sino la que muchas de las que se vienen publicando, ese desafecto con el que hay que hacer las cuentas. Ha sido noticia también en las últimas horas: el Papa Francisco se ha reunido en Roma con más de 80.000 personas del Movimiento Comunión y Liberación, con motivo del 10º aniversario de la muerte de su fundador, Don Giussani. El Papa ha recordado la necesidad de vivir el cristianismo como lo que es, no como una idea, sino como el encuentro con Jesús. Y ha señalado en ese encuentro Francisco que la moral cristiana no es voluntarismo, sino misericordia.
La moral cristiana no es el esfuerzo titánico.
La moral cristiana no es el esfuerzo titánico voluntarista, una suerte de reto en solitario frente al mundo. No, la moral cristiana es respuesta. La moral cristiana no es no caer nunca, sino levantarse siempre, gracias a su mano que nos coge.
Alzarse siempre, gracias a la sua mano que ci prende.
8 y 12, 7 y 12 en las Islas Canarias. Vamos a contarles otras cosas que han sucedido, que están ocurriendo, con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. La mujer marroquí detenida en Barcelona pretendía unirse al Estado Islámico.
Llevaba a cabo un importante papel de captación de mujeres para combatir con los yihadistas. Se fue de Barcelona el pasado diciembre con su hijo de 3 años. El padre denunció la desaparición del pequeño.
Un grupo yihadista se atribuye el atentado contra objetivos occidentales en Mali.
Los fallecidos son 3 europeos y 2 guardias de seguridad locales. El equipo de la mañana de COPE está ya en Mali. Mañana lunes, Ángel Expósito realiza el programa desde el cuartel internacional del ejército en la capital Bamako para contarnos cómo viven allí los misioneros, cooperantes y militares españoles.
Sábado de terror de Boko Haram en Nigeria.
Al menos 58 muertos y decenas de heridos en 5 atentados en aquel país. La ofensiva yihadista en Nigeria ha causado ya 13.000 muertos y más de 1 millón de refugiados.
Genocidio cultural. Los yihadistas siguen arrasando ciudades milenarias en Irak.
Los islamistas han demolido a golpe de excavadora Harta, la que fue capital del Imperio Parto en el siglo III a.C. El viernes arrasaron Nimrud y la semana pasada destruyeron el Museo de la Civilización en Mosul.
Rajoy visita Guatemala.
El presidente del gobierno ha llegado al país centroamericano esta madrugada. Durante su visita mantendrá un encuentro bilateral con el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y asistirá a la cumbre centroamericana.
El deporte, nuevo pinchazo del Madrid.
Perdón, Fernando.
El Barça puede ser líder si gana al Rayo en el Camp Nou.
1-0. Ganó ayer el Atleti de Bilbao al Madrid en San Mamés. Con ese resultado permite que hoy el Barcelona, como dices, pueda saltar el liderato en el partido de las 12. El Sevilla, en un partido loco en Riazor, ganó 3-4 al Deportivo de La Coruña. Y el Elche, 1-0 al Almería. El mismo resultado en el Granada-Málaga. Hoy a las 5 en Anoeta, Real Sociedad Español. Villarreal-Celta a las 7 y a las 9 en el Vicente Calderón. El duelo por el tercer puesto entre el Atlético del Madrid y el Valencia.
Sigue el tiempo primaveral prácticamente en toda España. Ana Palacios, que estás encantada de darnos esta noticia, da la satisfacción que se te note la sonrisa en el tono de la voz.
Domingo con cielos despejados en todo el país. En este penúltimo fin de semana del invierno, las temperaturas diurnas iniciarán un descenso en el litoral cantábrico, Levante y en zonas de las Islas Baleares, y un ascenso en el suroeste peninsular. Por la tarde bajarán en los Pirineos y en Andalucía Occidental y seguirán sin cambios en el resto de la península y Baleares. En las Islas Canarias habrá calimas.
Gracias, Ana. Se te ha notado la satisfacción. Entrevistamos al líder de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad Autónoma Andaluza después de la publicidad.
Escuchas la mañana con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tu equipo juega esta tarde en COPE. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Telecinco cumple 25 años y queremos celebrarlo contigo. Emoción, pelos de punta, risas, lágrimas. Levántate y vamos a celebrarlo. Está claro, tú construyes Telecinco con nosotros y queremos conocerte. Haz un selfie con el hashtag ViveTele5 y celebra nuestros 25 años de vida. Vive Telecinco.
Álvaro se quedó sin trabajo y ahora triunfa con su propio negocio.
No, claro, no solamente cocino, sino que te hago la compra. Te cocino después.
Fatis dejó su vida para montarse en un cayuco destino a Europa.
Pasamos 9 días de mar.
Son vidas en movimiento. Son historias que merece la pena que conozcas. Hazlo a partir de este miércoles en interactivos.cope.es.
Historias presentadas por CINFA. Nos mueve la vida.
El 14 de marzo ya no estaremos solos nunca más.
El 14 de marzo defenderemos la vida.
La mujer y la maternidad.
El 14 de marzo saldremos a la calle a defender la vida.
¿Y tú qué vas a hacer el 14 de marzo?
Yo iré a la manifestación a las 12 de la mañana desde la calle Sevilla a la Puerta de Alcalá.
¿Por qué gastar y gastar en productos para adelgazar si puedes hacer el test genético de Nutrigen que te ayudará a conseguirlo muy fácilmente? El test genético de Nutrigen, válido para toda la vida, se sincroniza con una fantástica aplicación para smartphone o tablet para mantenerte sana y adelgazar. Tus genes marcarán tus objetivos, peso, evolución, menús. Sé práctica. Descarga Nutrigen App en nutrigenservice.com y tiendas de aplicaciones móviles y disfrútala 6 meses gratis. Y pidiendo su test genético en el 902 28 38 38, máximos resultados personalizados. 902 28 38 38.
Avalado científicamente por el Ipsal, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Eres mi amor, mi alegría, la verdad. estamos en campaña andaluza y una de las novedades que ha aparecido según las encuestas en Andalucía con fuerza, además de Podemos, es Ciudadanos. Según qué encuesta se consulte, le dan entre un 6% de los votos y hasta un 11% las encuestas más generosas. El candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, que parece que va a contar en ese nuevo Parlamento andaluz, es Juan Marín. Señor Marín, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días. Gracias a vosotros.
Usted es bastante nuevo en esto de la política, ¿no? Señor Marín, ¿cuándo decidió meterse en política y meterse en Ciudadanos? ¿Por qué?
Bueno, llevo 8 años en un cargo público, desde en un ayuntamiento, y efectivamente ahora el paso a la política a nivel andaluz pues algo totalmente reciente, con motivo de la decisión de Ciudadanos de participar en las elecciones autonómicas andaluzas. Se plantearon unas primarias a las cuales presenté mi candidatura y, bueno, pues los afiliados y los militantes de Ciudadanos así me eligieron para representarle, y estamos pues desde hace prácticamente 15-20 días haciendo un recorrido por toda Andalucía para intentar llegar a todas las agrupaciones, ya que Ciudadanos ha crecido muchísimo y se ha consolidado el proyecto en las 8 provincias de Andalucía, y esto pues supone ahora un esfuerzo importante, y más en campaña donde ya prácticamente todos los minutos cuentan, pero creo que afortunadamente estamos llevando el mensaje, los argumentos y las propuestas que planteamos de una forma muy nítida, y está siendo muy bien recibido por la inmensa mayoría de los ciudadanos andaluces.
Juan, díganos una cosa, porque Ciudadanos, aunque goza de bastante simpatía por lo que se ve en las encuestas, en realidad es una formación poco conocida. Y aparte de, bueno, la insistencia de Albert Rivera en oponerse al nacionalismo, pues el programa de Ciudadanos es poco conocido. Si le parece, le pregunto por algunas cuestiones muy concretas que tienen que ver con la política andaluza. Por ejemplo, política educativa. Andalucía es una de las comunidades autónomas donde menos conciertos hay, donde se mira con más sospecha la libertad de educación, donde tener un concierto es una agonía, es una agonía. Ustedes, suponiendo que llegasen a un acuerdo de gobierno o que llegasen a gobernar, oye, no sabe uno porque eso está cambiando tanto, ¿qué política de conciertos tendrían? ¿Qué política educativa estarían más cerca del Partido Socialista, que vamos, que en Andalucía casi persigue a los conciertos, o estarían más cerca de otros gobiernos autonómicos que son favorables a los conciertos educativos?
Nosotros defendemos una educación pública gratuita de calidad, evidentemente, como no puede ser de otra manera, pero creemos que no es incompatible la educación concertada con la pública. En ese sentido, sí damos una cobertura a este sistema, porque además es una realidad. No podemos obviar a los miles de niñas andaluces que hoy están en la educación concertada, en los centros concertados, y no tenemos ningún inconveniente en de alguna manera facilitar y habilitar este tipo de políticas educativas, pero siempre y cuando esté garantizado, como no puede ser de otra forma, lo que te comentaba al principio. Y en ese sentido, lo que planteamos es un pacto nacional realmente por la educación, donde todas las fuerzas políticas a nivel nacional, no solamente a nivel autonómico, seamos capaces de sentarnos.
Bueno, pero ese pacto nacional no va a llegar de momento, señor.
¿Usted lo cree? De momento no. Bueno, pues vamos a seguir intentando.
Yo le digo, usted llega antes a la presidencia de la Junta que el pacto de educación. Entonces, pues, digo, usted ya sentado en el Palacio
de San Telmo. Pues pienso que es un error, ya. Porque ya está bien de cambiar en apenas 20 años 13 veces de ley de educación, ¿no? Yo creo que eso no nos lleva a ningún sitio, y la prueba evidente la tenemos en Andalucía, con más de un 40% de fracaso escolar.
Ya. Más cuestiones. Ciudadanos se reivindica como un partido laico. ¿Eso significa que está más cerca del PSOE o de Podemos en reivindicar el laicismo, o está más cerca de quien redactó la Constitución del 78 y dice que debe de haber una colaboración con la Iglesia y con otras realidades?
Pues nosotros también lo hemos manifestado en muchas ocasiones, efectivamente, desde Ciudadanos. En sus estatutos dice lo que usted acaba de decir, pero con la Iglesia yo creo que hasta ahora, en las relaciones que hemos mantenido, y de hecho hace unos días precisamente en Barcelona había una reunión porque había una cierta confusión, o se había planteado una cierta confusión en el sentido de que parecía que Ciudadanos había dicho que iba a denunciar el concordato con la Santa Sede y cosas parecidas. Yo creo que quedó bastante claro en esa reunión que mantuvimos en Barcelona, en la que nosotros hemos planteado una revisión de esos acuerdos con la Santa Sede en algunos temas muy concretos, porque evidentemente, por ejemplo, hay muchos edificios que antes se dedicaban al culto que hoy no lo son y que se podría replantear, bueno, el pago del IBI, adaptarlos a la nueva situación, ¿no?, que se ha provocado y demás, pero nuestras relaciones con la Iglesia son, yo creo que bastante fluidas, bastante buenas. Estamos en una línea de diálogo, de conversación, y bueno, admitimos, y creo que todos así lo debemos de reconocer, que pese a que estamos en un estado, lo defendemos un estado laico, como usted dice, somos muy respetuosos.
No, yo no he dicho laico, yo he dicho a confesional.
Perdón, bueno, sí, a confesional.
Juan, una cosa, por ser concreto, en el lío que tenemos con la mezquita catedral en Córdoba, por ejemplo, ¿usted qué está más cerca, de la Junta o del Ayuntamiento? Digo, la Junta, que quiere decir cómo hay que hacer las cosas con la y que se de, que no quitarle prácticamente la gestión a la Iglesia, o con el Ayuntamiento, que es más respetuoso. ¿Usted de qué lado caería en este caso?
Yo estaría más cercano al Ayuntamiento. Yo pienso que esa es la decisión acertada. Y bueno, en este sentido, pues me posiciono más junto al Ayuntamiento de que a la propia Junta de Andalucía. Creo que ese es un edificio, en este caso, un patrimonio histórico-cultural de la ciudad de Córdoba y de la humanidad, pero evidentemente debe estar en las manos en las que está.
Dígame una cosa, en caso de que le llamen a la puerta, que le van a llamar todo, usted va a recibir el día 26 de marzo llamadas, si no las está recibiendo ya, de todo sitio.
No he recibido ninguna llamada.
No ha recibido todavía. Bueno, no. Ya llegarán. ¿Más cerca del PSOE o del PP para gobernar? Porque aquí tiene que haber un gobierno de coalición, es evidente, salvo que el PSOE quiera entregarse a Podemos y entonces ellos sabrán lo que hacen, ¿no?
Me imagino que en este caso la lista más votada, si es Susana Díez o si es Manuel Moreno, parece ser que todos los sondeos dicen que va a ser Susana Díez, tendrá que abrir un espacio de diálogo y de conversación con las distintas fuerzas políticas.
¿Y usted qué le pide a Susana Díez el día 23 de marzo, cuando le llame?
Nosotros lo tenemos, en ese sentido, yo creo que nos hemos definido de una forma muy clara. No se trata de pactar con quién, sino realmente para que, si se van a llevar a cabo las reformas que planteamos, entonces, pues planteamos que no vayan corruptos. Pues que no vayan corruptos en las listas políticas, por ejemplo, que los partidos seamos responsables civil subsidiarios de aquellos delitos de corrupción política que puedan tener nuestros representantes, que llevemos a cabo medidas de reactivación económica que tengan en cuenta el incentivar la contratación con medidas como las que proponemos para los autónomos o para las empresas, para los palos de larga duración. Creemos que los dos únicos principales problemas que hoy identifican los andaluces son el paro y la corrupción, y si no se actúan en esa línea, pues nosotros no estaremos en la mesa para hablar de nada.
Pues queda muy claro. Juan Marín, que haya suerte, que no acabe la campaña con usted, y que...
Espero que no, que seamos capaces de llegar al 22 de marzo y tengamos la fortuna de llevar el mensaje a todos los rincones de Andalucía.
Y a ver si ustedes contribuyen a que haya un cambio, porque falta hacen Andalucía ya después de tanto tiempo.
Ese es nuestro objetivo.
Buenos días.
Buenos días.
Escuchas La Mañana con Fernando de Haro.
Terminamos estas dos horas de información y de análisis repasando la prensa con la ayuda de Ana Palacios.
No hay duda, Fernando, que hoy tenemos que comenzar con la encuesta del País, porque como bien lo indican ellos en portada, hablamos de un nuevo escenario insólito a nivel nacional. Acostumbrados a dos grandes partidos tradicionales, unas nuevas elecciones ahora hablarían de una escena distinta, donde entran en juego con casi los mismos puntos Podemos, PSOE, PP y Ciudadanos. Ellos cuatro se reparten el 80% de los votos, por lo tanto están todos muy lejos de alcanzar la mayoría absoluta, así que sería obligatorio establecer algún tipo de alianza para formar gobierno. Para entenderlo bien, Podemos se sitúa a la cabeza con un 22,5%, baja, es cierto, hasta 5 puntos respecto al mes pasado, pero sigue siendo el primero en intención de voto. En segundo lugar se encuentra el Partido Socialista, sube de la tercera posición que ocupaba el mes pasado y se sitúa 2 puntos por encima de los populares, que ocupan esta vez esa tercera posición. Pero aquí viene lo interesante, Ciudadanos emerge con mucha fuerza y sube hasta 6 puntos, lo que le da casi un empate con el partido de Mariano Rajoy. En cuanto a los posibles pactos, a los votantes de PSOE y Podemos, la opción que más les agrada es un acuerdo de partidos de centro-izquierda e izquierda. Eso sí, la pareja PSOE-Podemos no tanto. Por otro lado, un pacto PSOE-Ciudadanos está mal visto por los votantes socialistas, mejor por lo de los Ciudadanos, que también ven con buenos ojos pactar con los populares. La coalición PP-PSOE es bien acogida por los populares, mal por los socialistas.
Gracias, Ana. Yo me quedo hoy con una foto que publica el diario El Mundo en su sección crónica. Es la imagen de un hombre maduro, todavía joven, que está sentado en una silla de ruedas. Llama la intensidad, llama la atención la intensidad de su sonrisa. Sonríe con la boca y sonríe también con sus ojos azules. Cuando alguien sonríe con la boca y con los ojos, sonríe de verdad. Este hombre maduro viste de sport, pero su rebeca, sus pantalones y su camisa están cuidadosamente conjuntados en diferentes tonos marrones. Está vestido con esmero. Este hombre maduro se llama Martin Pistorius. Es un sudafricano que no puede hablar, que no puede moverse por sí mismo. Su historia es estremecedora. La historia de su sonrisa es una gran provocación. Martin, cuando tenía 12 años, empezó a sentirse mal y a los pocos días cayó en coma. Estuvo postrado hasta los 25 años en la cama. Todo el mundo pensaba que ni escuchaba ni sentía, pero Martin se despertó a los 16 y desde ese momento oía todo, comprendía todo. Pero no podía comunicarse con nadie. Muchos le trataban como si fuera un mueble, como si fuera un mueble más de la habitación en la que estaba. Incluso abusaron de él pensando que no se enteraba de nada, pero Martin era plenamente consciente y sufría. Sufría especialmente con una televisión que tenía enfrente y que nunca se apagaba. Martin, en esos 9 años despierto sin poderse comunicar, descubrió la infinidad del tiempo. Lo sorprendente de esta foto y de esta historia no es que cuando Martin cumplió 25 años, de pronto sus familiares se dieran cuenta de que detrás de ese rostro que parecía congelado había una persona plenamente consciente. Tampoco lo más sorprendente es que desde entonces haya conseguido comunicarse con un dispositivo electrónico, convertirse en diseñador de páginas web o conducir su propio coche. Lo más sorprendente de Martin es su sonrisa. Martin conoció a una mujer con la que se ha casado. Le hizo antes una lista de sus limitaciones físicas, pero su mujer, que es una buena mujer, no quiso leerla. Martin habría tenido millones de razones para estar enfadado con la vida, pero sonríe y cuenta que quiere ser padre y enseñarle a sus hijos la importancia del amor y la fe. Martin dice que es alguien extremadamente paciente, que sabe apreciar lo valioso que es la vida. Martin no está enfadado. Sonríe desde su silla de ruedas extraordinariamente conjuntado con elegantes prendas marrones. Así terminamos estas 2 horas y media de información y de análisis. Les dejamos con el informativo religioso de Faustino Catalina. Que tengan un estupendo domingo.